Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo del viernes, de este primer día del mes de octubre, día otoñal, aunque no tanto a esta hora, porque no hay más que mirar por la ventana y ver que el personal estaba necesitado de salir y de desinhibirse. Las calles del centro de Madrid están hasta arriba ahora mismo de gente, deambulando en los restaurantes, en las terrazas. Lo que pasa que Alca, a algunos ya nos está pillando un poco mayores, ¿eh?, esta historia.
Bueno, pero nosotros acabamos a la 1:30 y nos vamos a casa.
A la terracita. Nos vamos a casa. ¿Cómo Dios manda?
¿A casa?
A casa.
Qué aburrido, ¿no?
Sí, tanto. Ya solo la perspectiva de tener el más mínimo síntoma de resaca en la jornada de mañana, a mí me
lleva. Bueno, pero está muy bien Madrid, ¿eh?
Sí.
Está muy bien Madrid, con buena temperatura todavía.
Sí, todavía
ya
sí.
A las 8:30 empieza a anochecer, que eso mola también. Está la gente en las terrazas, está la gente muy bien vestida, muy guapa con...
Bueno, unos más que otros.
No, pero sí, hay ambientillo que mola mucho de fines de semana y de vida normal.
Sí.
A mí me gusta.
Eso se agradece, se agradece.
Sí, sí, sí.
Esperemos que luego no vaya más con las olas y todo esto, porque cuando nos desmelenamos un poco, al final eso se termina con una nueva ola.
Bueno, está acabado esto ya.
Está acabado. Bueno, ojalá. Lo que sí estamos es ante la crónica de una muerte anunciada, pero cuya fecha se desconoce. La salida de Ronald Koeman del Barça es cuestión de tiempo, pero el asunto es que es cuestión de tiempo desde hace ya mucho tiempo. Lo que nos demuestra que no está siendo nada fácil encontrar a un sustituto que quiera coger las riendas de un equipo que ahora, la verdad, está hecho unos zorros. Porque si está claro que entrenar al Barça es una excelente oportunidad, una estupenda posibilidad, no lo es menos que ahora mismo el entrenador que vaya tiene más que perder que ganar. Así que el que quiera coger el equipo se lo tiene que pensar muy detenidamente. Así que vamos a ver cuándo, porque mañana llega el primer gran partido de esta temporada en nuestra liga y después llegará el parón por las elecciones, en este caso por la resolución de la Liga de las Naciones. Ronald Koeman ha reconocido que habla a diario con Jordi Cruyff, que le ha afirmado y reafirmado que no va a coger las riendas del primer equipo, pero también Koeman ha reconocido que no mantiene comunicación con Joan Laporta. Eso sí, pero no es ni ciego ni sordo.
No, a mí me han dicho nada, no. Me ha enterado que el presidente estuvo esta mañana aquí, pero no he visto. Una vez más, a mí no me han dicho nada, entonces sigo igual, pero claro que tengo orejas, tengo ojos, y ya lo sé que se filtran muchas cosas, entonces seguramente es algo que es verdad. Pero bueno, a mí una vez más me han dicho nada.
Me he enterado que ha estado esta mañana, no sé nada, pero sí sé que se filtran cosas, es decir, siguen las pullitas de Ronald Koeman contra el presidente, contra Joan Laporta. Y para que la situación se complique un poco más, el Barça pierde para el partido de mañana a Pedri, lesión muscular, lo que hace que tampoco vaya a ir con la selección, y por eso Luis Enrique ha llamado de urgencia al jugador del Celta, Brais Méndez. El Atleti, por su parte, pierde a Acuña, al delantero centro, por la misma razón. Y ante un partido como el de mañana y una situación tan complicada como la que está viviendo Ronald Koeman, el Cholo Simeone ha querido ser corporativo con su homólogo.
No soy quien para valorar absolutamente nada, respeto mucho a Koeman, un hombre que ha demostrado mucha personalidad por lo que se ve desde fuera y obviamente le deseo lo mejor como colega. Nosotros la verdad estamos muy ocupados en nosotros, que ya tenemos bastante para también preocuparnos o ocuparnos por lo que pueda sucederle a otro equipo.
Ya hemos comentado que la sucesión de Koeman no está siendo nada fácil. Aunque anoche los expertos en este programa decían que no habría problema en la elección porque todos querrían venir, se hablaba de cuatro candidatos. Se hablaba de Xavi, se hablaba de Pirlo, se hablaba del Muñeco Gallardo y se hablaba de Roberto Martínez. Pues cuidado, Bob Martínez es el seleccionador de Bélgica.
No voy a comentar mi situación personal, porque nunca lo he hecho como entrenador. Creo que el fútbol no va sobre entrenadores, va sobre los jugadores y los equipos. Y estamos ante una oportunidad increíble de estar en la final de la Liga de Naciones. Es lo único que me importa, y cualquier cosa que me preguntéis sobre mi situación personal no es relevante en esta rueda de prensa.
Eso es lo que ha dicho Roberto Martínez. ¿Y qué ha dicho Marcelo, el Muñeco Gallardo, que lleva ni más ni menos que 7 temporadas dirigiendo a River?
Mi pensamiento y mi decisión es cumplir el contrato que tengo y de ninguna manera tengo motivos para distraerme con otras cosas que tengan que ver con pensamientos ajenos, simplemente estoy enfocado en lo mío. Nunca se me pasó por la cabeza y no me pasará por la cabeza, más allá de algunos rumores y lo que se diga, de abandonar este...
¿Pero te contactaron?
Si me contactaron o no, ¿qué sentido tiene?
Así que si ayer eran 4 los candidatos de los que hablábamos, hoy ya tenemos que descontar 2, el 50% menos. No va a ser fácil la sucesión de Koeman en el FC Barcelona. De cara al partido de mañana, el Metropolitano se podrá llenar al 100%, seguro que no van a faltar muchos socios, y hay cambio de árbitro, porque se ha lesionado Martínez Munuera y el encargado de dirigirlo será César Soto Grado. Ha comenzado la octava jornada de Liga en primera con el derbi vasco en San Mamés. Athletic 1 a la vez 0. Un gol en las postrimerías de la primera parte de Raúl García ha dejado los 3 puntos en el boche. Anteriormente, el delantero navarro había fallado un penalti. Ha parado en concreto Fernando Pacheco. El Athletic con esta victoria es sexto con 13 puntos. El Alavés es penúltimo con los 3 puntos que sumó el pasado fin de semana contra el Atlético de Madrid. Y en segunda se ha jugado un partido también de la octava jornada en el Toralín, Ponferradina 2, Valladolid 2. Un partido que ha dejado alguna resaca que vamos a comentar en el Oasis de Libertad, con unas declaraciones de José Rojo de Pacheta, del técnico de Valladolid, que han llamado mucho la atención. Luego las escuchamos. La jornada, mañana a las 2 de la tarde, Osasuna, Rayo. A las 4 y cuarto, Mallorca, Levante. A las 6 y media, Cádiz, Valencia. Y a las 9 de la noche, el Atlético de Madrid, Barça. El domingo a las 2 de la tarde, el Celta, Elche. A las 4 y cuarto, Español, Real Madrid. A las 6 y media, Getafe, Real Sociedad y Villarreal, Betis. Y a las 9 de la noche, el Granada, Sevilla. Se juegan 2 partidos a las 6 y media de la tarde, porque el lunes no habrá fútbol en primera división, ya que se concentran los jugadores de cara a esa semifinal de la Liga de las Naciones entre España e Italia el próximo miércoles. Declaraciones de entrenadores. El pasado domingo, después de perder en Vallecas, algunos jugadores del Cádiz decidieron celebrarlo en un local de moda por la noche. Mal gusto, ¿eh? Mal gusto. Perder un partido e irte a tomar unas copas por ahí. Y peor todavía, porque se ha publicado en las redes sociales y se les ve a los jugadores celebrando no se sabe muy bien qué. Pues esto ha sentado realmente mal, ha sentado fatal en la tacita de plata. De hecho, Álvaro Cervera, el técnico, ha sido hoy así de tajante.
Cosas que no se pueden explicar bien. Después de ir a Vallecas, perder 3-1, que haya gente con ganas, a mí no me representa esa salida, no, igual que no representa al cadismo, no representa a nada de lo que nosotros queremos que sea este club. No tenían permiso. Y las cosas pues tienen consecuencias y las tendrán. Yo como responsable pido perdón y también estoy seguro que hay gente de la que salen esas imágenes que también está muy, muy avergonzada de lo que es.
Así que se tomarán medidas en Cádiz con los jugadores que decidieron salir a tomar unas copas después de perder en Vallecas. Y Paco López, el técnico del Levante, no está atravesando por su mejor momento y antes de visitar mañana al Mallorca ha hecho esta reflexión bastante interesante.
A mí es que las expresiones esas, es decir, ganar sí o sí, solo vale ganar, ya, eso está muy bien, eso ya lo sabemos, pero para mí lo más importante es centrarte en qué hacer para ganar. Hasta ahí, pues de acuerdo. Que 3 puntos mañana pues nos darían un chute importante de energía.
Alca, vienes de etiqueta porque has estado en la gala de los embajadores de la Liga, ¿no?
Yo venía casual Friday.
Casualmente,
y
¿no?
Y como me has mandado a la Liga, a la gala de los embajadores de la Liga, he tenido que ponerme así como me ves porque es que había código de vestimenta.
Ah, ¿también?
Sí, la gala de los embajadores de la Liga es un pedazo de fiestón que hace cada mes de septiembre. El año pasado no pudo ser por la pandemia. La Liga en la que presenta a los embajadores. Bueno, estrellas, como conocen los oyentes de la Liga, es jugadores que militaron en diversos equipos de la Liga en primera y en segunda división, en primera fundamentalmente, y que van siendo imagen de la Liga, valga la redundancia, por todo el mundo, por los 5 continentes. Lo han hecho en Platea, que es un lugar de eventos gastronómicos, culturales, de presentaciones, de eventos como el de hoy de la Liga en la Plaza de Colón, muy cerquita de aquí de la radio, en Madrid. Y ahí se ha celebrado la edición de este año. Ha presidido Javier Tebas, todo vestido de negro y hoy ya de bastante mejor humor, por lo que hemos visto en las declaraciones que ha hecho con las presentadoras de este acto. Ha estado también Fernando Sanz, que es el jefe de los embajadores de la Liga. Y han estado un montón de embajadores, pues vamos, desde todo, pasando por Fernando Hierro, por Fernando Morientes, por Kluivert, por Mendieta, Albelda, Baptista, César, Marco Sena, Diego Forlán, todos, absolutamente todos, y uno nuevo, que era el motivo fundamental de la gala de hoy, la presentación de un nuevo integrante de esta nómina de embajadores de la Liga, un futbolista que estuvo en la Liga Española, Joseba, en los años 80, últimos años 80, que fue futbolista del FC Barcelona, que creo que llegó a jugar al menos una temporada a las órdenes de Johan Cruyff. en aquel Fútbol Club Barcelona compartiendo vestuario con Zubizarreta, con Julio Salinas, con Lobo Carrasco, con Vaquero, que era el capitán del equipo, y que es Gary Lineker. Gary Lineker se ha incorporado, está, por cierto, muy parecido. Un toque así cultureta con gafas así de pasta negra, que le da un toque intelectual muy interesante, pero muy parecido a la imagen que recordamos del futbolista del Barcelona de los años 80 y que se incorpora, como digo, a esta nómina de embajadores de la Liga. Han pasado todos ellos, Joseba, de puntillas sobre la crisis del FC Barcelona. Eto'o era quien más apuntaban las cámaras y no ha querido, evidentemente, meterse en muchos charcos, tal y como está el partido de mañana para Ronald Koeman. Aunque en la alfombra roja, justo antes de comenzar el acto, antes de comenzar la presentación de Gary Lineker, ha surgido, has dicho tú que había ayer cuatro posibilidades para el Barcelona y que dos habían descartado. La de Bob Martínez, con sus palabras, y la de Marcelo Gallardo desde Buenos Aires. Bueno, pues escucha este nuevo nombre que parece que se postulaba, aunque luego ha reculado en redes sociales. Alfombra roja de la Liga, 7:30 de la tarde, habla un histórico del Real Madrid, José María Gutiérrez Guti.
José, tú estás libre. ¿Te imaginas que te llama el Barça ahora?
Bueno, ¿por qué no?
¿Seguro? ¿Seguro? ¿Te lo has pensado bien eso?
Bueno, al final uno quiere entrenar, ¿sabes? Y lo que quiere es el poder demostrar y el poder enseñar a la gente que bueno, que uno, aparte de haber sido jugador, pues tiene madera para poder entrenar y para poder hacer las cosas bien, ¿no?
Claro, esto ha sido como cuando metes una cápsula de estas efervescentes, claro, en el vaso de agua y ha empezado.
Ha empezado las burbujitas hacia arriba, claro, pero a tal punto que ha llegado a ser incluso portada en algunos medios digitales durante la tarde. Los compañeros del diario AS, poco más o menos que titulando que Guti se postulaba para el banquillo del FC Barcelona. Y yo creo que ha ido cogiendo. Las burbujas han sido tan fuertes en algún momento.
Ha rebosado el vaso,
noche,
¿no?
Claro. Que han rebosado el vaso y que han obligado a Guti a poner, por ejemplo, este tuit en la red social Twitter. Un poco de humor no sienta mal, con los emoticonos de la risa, como diciendo que, bueno, que ha sido una respuesta cachonda, irónica, ocurrente, si quieres, a la pregunta de los periodistas, pero que no está pasando por la cabeza. Yo creo que no pasa por la cabeza, Joseba, ni que el Barça vaya a llamar a Guti, desde luego, ni tampoco que Guti vaya a entrenar al FC Barcelona. Pero bueno, ha habido un momento ahí en la tarde en que, viendo los periódicos digitales, a Guti le ha ardido el teléfono y ha tenido que recular o echar un poco de agua al vino en las redes sociales. Y nada, los embajadores están hoy en Madrid, van muchos de ellos mañana a ver el partido del Wanda Metropolitano, y luego a partir del lunes, ya sabes tú y saben los oyentes, que la labor de toda esta nómina de embajadores a la que se incorpora ahora Gary Lineker es llevar la palabra de Javier Tebas por todo el mundo, expandir la imagen de la Liga por todo el mundo. Por ejemplo, cuando llegue el clásico Barcelona-Real Madrid, pues hay embajadores que se van a Nueva York, a Singapur, a Hong Kong, a Londres, a Roma, y tienen una serie de entrevistas en los medios de televisión y hacen una serie de eventos y difunden la marca y el partido, en este caso del clásico. Y es una labor que Javier Tebas le da mucha importancia. Yo creo que ha modernizado mucho la organización y ya te digo que es un evento que el año pasado no se pudo hacer por el tema de la pandemia y que hoy ha vuelto con todo el glamour y con toda la clase con la que la Liga suele hacer este tipo de actos.
Y con el picante de las declaraciones de Guti, que como dice Alcalá, luego en las redes sociales ha querido matizar o, bueno, casi descartar lo que había dicho anteriormente. En la Euroliga de baloncesto, primera jornada, Olympiacos 75, Baskonia 50. Vaya anotación tan ínfima del equipo vitoriano, 50 puntos tan solo en el partido. Y Barça 96, Alba Berlín 64. Tenemos motos en Austin, en Texas, el Gran Premio de las Américas. Mar Márquez ha sido el más rápido de los libres de la categoría reina. Siempre ha ganado allí, siempre que ha corrido ha ganado allí. Y hoy en el campo del gas hablaremos de toda la resaca que nos dejó el pasado fin de semana. Hablaremos, claro está, de Oleksandr Usyk, el nuevo monarca del boxeo mundial. Este tema se llama Hard School, es el nuevo single de Guns N' Roses, que va a publicar nuevo disco, lo va a hacer en febrero, el mes de febrero, pero lo más curioso es que es un disco que solo va a contener 4 temas, ni más ni menos que 4 temas, y este es uno de ellos, en el que demuestran que no han perdido su esencia. Estará la próxima primavera en el Estadio Benito Villamarín de Sevilla, la única parada que tienen en la gira en España, y donde han tocado en más de una ocasión ha sido en San Mamés, eso sí, en el viejo San Mamés. Hasta allí nos vamos. José Ángel Peña, Gabón, muy buenas.
Gabón, Joseba, hasta el nuevo San Mamés, ¿eh?
No. ¿También en el nuevo?
No, digo que ahora conectamos con el nuevo San Mamés.
Sí, ahora sí. Tú seguro que fuiste a verles al viejo San Mamés.
No, fíjate. ¿No?
¿ACDC tampoco?
No.
¿Springsteen?
No.
¿No?
No.
Vaya. ¿Gatibu?
Sí.
Vale.
Unas 30 veces o así.
Unas 30 veces, ¿no?
Sí. Es que... Y ahora estoy tratando de conseguir entradas para el concierto especial del vigésimo aniversario.
Sí.
Que va a ser el 13 de noviembre, a ver si consigo.
Bueno, pues ahí queda la llamada. José Ángel Peña, ¿quiere cuántas?
No, con dos me vale.
Dos, sí, vale. Sí, bueno, a ver, sí, los hilos de Gatibu se enrollan.
¿Gatibu qué es? ¿Canción melódica sentimental?
Sí, pues sí, melódica sentimental, sí, en gallego, además.
Con su propio nombre indica.
Es un grupo vizcaíno, sí señor, un grupo de
rock sí, vizcaíno. Sí, que además canta en euskera vizcaíno, ¿eh?
Sí.
Tiene más mérito, sí.
Y tanto que sí. Ha sido claro y merecido el triunfo del Atlético ante el Alavés, ¿verdad?
Sí, sobre todo la primera parte de los de Marcelino yo creo que ha sido muy buena, un poco en la línea de lo expresado frente al Valencia, y yo creo que también en las sensaciones que han ido dejando a lo largo de este comienzo de temporada, con la excepción del partido ante el Rayo Vallecano, han tenido ocasiones para no llegar con tantos apuros a las jugadas finales del partido, pero como reconocía y decía Marcelino, trataba de una victoria justa en un partido en el que hay un par de datos que significar. Uno, por supuesto, es el récord de Iñaki Williams, 203 partidos de liga consecutivos, 14.916 minutos, 5 años, 5 meses y 11 días, juega desde todo, desde el 20 de abril de 2016, y por otra parte también los 29.000 espectadores que han recuperado el tradicional ambiente de San Mamés tras un par de partidos flojos en ese sentido. En cuanto a los entrenadores, ya te digo que Calleja se ha mostrado extrañamente, diría yo, satisfecho con su equipo. Ha dicho que no todas las derrotas hacen el mismo daño y que hoy su equipo ha estado bien salvo en la definición. Y Marcelino, evidentemente, a las puertas de un parón más largo de lo esperado inicialmente, ha dicho que está muy satisfecho con el comienzo de temporada, y además lo ha expresado de una manera bastante gráfica. Le podemos escuchar, Joseba.
Estoy muy, muy satisfecho con el rendimiento del equipo. Llevamos 8 jornadas jugadas, una cagada, perdón, 7 buenos partidos. Entonces creo que tenemos que seguir en esta dinámica.
Se supone que la pifia hace referencia al partido contra el Rayo, ¿no?
Correcto, vale. Eso es. Sí,
gol de Falcao, el postrero gol de Falcao que le dio el triunfo al conjunto de Andoni Iraola. Está también en Bilbao Fouto. Hola Fouto, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Joseba?
¿Qué haces en Bilbao si no has ido a cubrir el partido?
No, he llegado a las 9 de la noche y estaba Bilbao precioso porque estaba Nuevo San Mamés iluminado, muy bonito, muy bonito, sí es bonito por dentro, imagínate por fuera. Y bueno, yo es que he tenido que venirme ya hoy porque mañana damos el partido del Sporting aquí, que juega el Lezama ante el Amorebieta, y como es a las 4, pues he tenido que adelantar el viaje.
Joder, ¿y qué pasa? ¿No se podía viajar? ¿No se podía viajar por la mañana de Madrid a Bilbao? No hay conexiones, ¿no?
No, es que a mí no me gusta madrugar y no me gusta tampoco jugar con fuego, así que mejor ser precavido, y si el partido es a las 9 de la noche, tenemos margen. Si el partido es a las 4 de la tarde, chico, no pasa nada por viajar el día antes, ya estamos seguros aquí mañana, preparamos el partido por la mañana, luego nos vamos a Lezama y luego cuando acabe el partido nos cogemos un avión y nos volvemos a Madrid. Y no pasa nada, Joseba, no pasa absolutamente nada.
No, es que
está Bilbao precioso, ¿eh?
¿Sí? ¿Has cenado?
Yo tendría. He cenado, pero bueno, me han subido aquí al hotel porque llega un poco tarde, la verdad.
Estás esta temporada de un conservador, joder, sí, que sí. El Beef Club y ya está, y a correr.
No, sí, pero es que es verdad, y encima, ¿sabes qué pasa? Que ahora por la noche me está un poco sentando mal la cena, porque a veces me meto unos homenajes, sí, que eso luego por la noche, vamos, te da vueltas por todas partes. Pero está Bilbao precioso, lo estoy viendo aquí ahora mismo desde la ventana del hotel, se ve San Mamés todavía iluminado, y yo tendría muchas dudas de decidir si es más bonito Bilbao o San Sebastián, ¿eh?
Porque, ¿Tiene ya las luces de Navidad como Vico o no?
Mira, te digo una cosa, Bilbao es una ciudad tan iluminada, Alcalá, que no necesita luces de Navidad.
Ya, ya imagino, ¿no?
Joder, ¿cómo está Fouto? Oye, qué poesía, qué poeta nos ha salido.
Pero te digo una cosa, Alcalá haría una foto de estas que se hacían antes en el periodismo anterior.
Tengo la cámara, tengo la cámara un poco oxidada, tío.
Sí, pero bueno,
tengo que darle un poco de reflex y tal.
Dale un poco de lustre, sí, hombre.
Claro. no pasa nada, Alcalá, eso le das un poquito de refle, un poquito de aceite y ya está, hombre, no pasa nada, no hay ningún problema.
Yo creo que sí, yo creo que el que tuvo, retuvo, pero que está un poco ahí con falta de uso.
Hay que quitarle el polvo, hay que quitarle el polvo a la cámara. José Ángel, si necesitáis un pregonero para la Astenagusía de Bilbao, ahí tenéis a Fouto, buen embajador.
Sí, la verdad es que le veo entusiasmado, sí.
Sorprendentemente.
Bueno, no,
sí, sí, la verdad es que... Normal que no estaba estas noches... Fouto, tenías que haber venido la semana pasada con los macrobotellones que se montaron y los jaleos que hubo en la calle. Sí, sí. Ayer también, no sé si fueron 60 las denuncias que se pusieron, sí.
Pues te digo una cosa, yo soy antidisturbio, ¿eh? Yo bajo y los echo a todos para casa, ¿eh? O a la ría, ¿eh? Aquí que sí, la tengo al lado y no hay ningún problema, ¿eh? Va todo fuera, ¿eh? No te
preocupes. Oye, sí que está crecido.
No, está a tope, no, sí, está a tope.
Sí, sí, sí. Oye, escúchame, además, mañana a las 11 en Lezama,
Bilbao,
¿eh?
Bilbao Ciudad Hermana, ¿eh, Peña?
Sí, 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 por supuesto, por supuesto.
¿Mañana a las 11 qué?
Que en Lezama.
Ah, ¿a las 11 qué? ¿Cómo que a las 11 de la mañana?
Pues si acaso,
que pues vayas
si acaso,
a las 11.
No, eso no, hombre, que mañana, no, hombre, mañana. El partido es a las 4, con estar allá a las 2 es suficiente. ¿Cuánto hay de aquí a Lezama? 15 minutos, ¿no?
Sí, 15, 20, sí.
Eso es dirección Eibar, ¿no?
No, aparte que a ti te abrirá. dirección aeropuerto,
o dirección París, si quieres, también, o Moscú.
Y escúchame.
Y te tiras hacia Moscú y te encuentras con Lezama.
Dirección Donosti. Tú, y además a ti seguro Donosti. Que te escolta la Archancha, no te preocupes.
No, desde luego no. Oye, lo que te he dicho, dirección Eibar, dirección Donosti.
Que sí, claro, eso, ¿no? Y Moscú, claro, si tiras todo para adelante llegas a Moscú, ¿no? Y no hay pérdida.
Hacia el este, efectivamente, tú hacia el este todo. Y cuando váyatela, veas un de cartel de Roma 10 kilómetros, vuelve que te has pasado.
Fouto, no te pierdas, ¿eh?
Oye, déjame, Joseba, mandar un saludo, por favor.
¿A quién?
Es que nos escuchan todas las noches las chicas de la oficina Santander de la calle Ejido de la Fuente, en Pinto, a su directora Miriam y a todas las chicas que nos escuchan todas las noches, son fan del partidazo y me han dicho que las mando un saludo. Y si alguien quiere una hipoteca,
¿has necesitado algún trámite así, has necesitado de urgencia, ¿no?
No, la verdad que no, en mi oficina de toda la vida, y voy allí, me tratan de maravilla, y ayer fui y me dijeron, oye, que salúdanos una noche, que y es una oficina que son todos chicas, y sí, te tratan de maravilla, así que un saludo para mis niñas de Pinto.
Vale, pues nada, queda reflejado el saludo. ¿Qué cosas?
Estoy yo un poco Roberto Gómez, ¿eh?
Sí, sí, sí. Si no fuera por los Sandwich Beach Club, ya serías total, además.
¿Esto qué es? ¿Medio punto en la hipoteca o cómo?
El Euribor.
Esto te dispara el Euribor, Alcalá.
Ya imagino, ya.
Hazme caso.
Hasta mañana, Fouto, un abrazo.
Adiós, os quiero, un beso.
Igualmente. José Ángel, hablaré con Alex Sardi.
Sí. No, eso te iba a decir, que un saludo a los amigos de Gatibu
que van a invitar a José Ángel Peña y a un acompañante al concierto
del
13.
Aunque sea pagando, pero es que no hay entradas, a ver si sacan más a la
¿Dónde venta. Es el concierto?
En el BEC.
Joder, ¿y no hay entradas?
Caray. No, por los aforos, pero ahora yo creo que al aumentarse, el martes yo creo que se van a aumentar, se van a poner a la venta, a ver si puedo pillar.
Muy bien. Un abrazo, José Ángel, gracias.
Venga, cuidaros. Un abrazo, buena noche. Agur. Mistokaja bat eskutan, ez daukazu beste. Guretzako berestia zara, ez daukazu beste. Naufrago izateko bidali buron bat, ederetan eder. Guretzako berestia zara, guretzako berestia zara. Pues sin más dilación, abrimos ya el Oasis de Libertad. Hoy no está Tomás Guas de inicio, estará después a eso de las 12:30 porque está en la entrega de unos premios. Es la azarosa vida de Tomás, luego nos contará en qué premios está. Sí que está, por supuesto, Víctor Fernández desde Sevilla. Hola, Víctor.
Sí, don Joseba, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por invitar un viernes más a este humilde gacetillero, a este Oasis de Libertad y en esta lucha incansable por derrotar ya de una vez por todas este cansino periodismo capitalino.
Todo vaya. Le encanta Alcalá el saludo, ¿eh?
Me
encanta,
no, yo tengo me una devoción
me encanta.
Feroz por el profesor Alcalá.
Tienes luego, no lo voy a reventar, pero tienes luego un capítulo de periodismo capitalino, sí, cojonudo.
No, tengo, para empezar rápidamente, si me das 30 segundos.
Sí, claro.
Una emoción, una acusación y una pregunta.
A ver, emoción.
Una emoción, me he emocionado cuando ha dicho, ¿cómo son? Unos embajadores que se van a dedicar a repartir la palabra, y digo, de Dios, y se no, de Javier Tebas.
Me he emocionado,
prácticamente es lo mismo. Tengo una acusación, estoy muy cabreado, don Joseba.
¿Con quién?
Pues con los políticos.
¿Qué ha pasado?
Con los políticos y en este caso con el encargado, en este caso manda aquí el PSOE, ¿no? Pues porque aquí en Sevilla hay gente que quiere trabajar y hay gente joven que está esperando desde hace meses que le den los permisos para los veladores. Aparecen unos tipos de sanidad a los que, en fin, los iba a calificar de una forma que prácticamente me iban a llevar al juzgado de guardia. Poniendo mil problemas para unos chavales y gente que quiere trabajar. Y esto está el Partido Socialista, es el que manda aquí. Entonces, por favor, los de urbanismo, que aligeren los papelitos. Que aligeren los papelitos, que no todo el mundo quiere ser trabajador de la FAFE. ¿La FAFE qué es? Un funcionario enchufado. No, uh-huh. Todo el mundo no. Hay gente que quiere trabajar. Entonces firmen ya y dejen a la gente que quiere trabajar y al de sanidad que deje de dar por saco, hombre. Vale, que deje de dar por saco, que es muy fácil llegar allí a gente que está levantando el negocio e ir allí a poner problemas ridículos y absurdos. Y me freno y no doy nombre porque encima los chavales tienen miedo a la represalia, vale, que tiene la cosa guasa.
Bueno, ha quedado la queja ahí.
Sí, exactamente. No, y por cierto, a ver si doña Isabel tiene una hermana y la manda para acá. Y después tengo una pregunta.
A ver, ¿para quién?
¿El sheriff estaba dentro de la Superliga? ¿O no? ¿O no era de los equipos de la Superliga? Es que como no me enteré muy bien, el sheriff estaba dentro... ¿Don Florentino lo había metido en la Superliga?
Entonces,
Don Florentino, el Real Madrid y el resto de los equipos han decidido, porque ellos han nacido para esto, ¿no? Para pisotear al resto, que un equipo como el Sheriff no pueda llegar a ganarle al Real Madrid, porque ellos lo han decidido, ¿no? Ah, pues muy bien, pues me parece extraordinario. Todavía estoy esperando el inicio de la Superliga.
Vale. Germando Barro, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Joder, cómo ha empezado Víctor hoy,
Hemos venido.
Yo pensaba que no iba a salir a colación en ningún momento lo del Sheriff, no, en el transcurso del programa de hoy. Estoy fastidiado yo, porque el Depor se ha dejado dos puntitos en el minuto 94, un partido que tenía más o menos controlado.
¿Contra quién?
El SD Logroñés. Ganaba 1-0, minuto 94, acula al equipo Borja Jiménez, catapum, empata al final, Logroñés, un puntito, bueno, 13 puntos, está ahí arriba, pero es que tenía los tres en la mano, chico, y esos partidos hay que matarlos.
En Riazor. ¿Cuánta gente va a Riazor a ver el Depor ahora?
Pues hoy habría en torno a 17.000 aproximadamente.
En segunda B,
Sí.
Bueno, primera
y piensa que el libre acceso, sin ningún tipo de control ni cortapisa, empieza mañana.
Pero el Depor que ha jugado hoy...
Hoy,
sí. Con
pero hoy es viernes, ¿no?
Hoy es viernes, sí. Ya sé por dónde vas.
Sí, que ya decía el señor sindicalista Rubiales decía que los viernes no se podía jugar al fútbol. Es que de verdad, vamos, es que la tienen como el cemento armado. O sea, no puede jugar al fútbol Tebas, pero lo suyo sí, ¿no?
Le han vendido los derechos a Footers y está buena gente. Que son grandes amigos de nuestro hermanito Antonio Ruiz.
Y ahora ya sí vale.
Y ahora sí vale. Juega los viernes.
Jueves, ¿no? Los viernes está bien.
Hombre, a esta altura ya está bien, ¿no? O sea, ya está bien. O sea, a don Javier Tebas.
De loas a don Javier, que me tienes frito.
Don Javier Tebas, que está poniendo en categoría la liga, no puede jugar el viernes porque lo dice sindicalista Rubiales. Pero él sí puede poner su liga el viernes. Ole.
Nos ha ido bien por semana.
Hombre, por favor.
Nos ha ido bien por semana.
Yo no voy a llegar a Navidades, de verdad. Yo no voy a llegar a Navidades.
De verdad que.
Hugo Ballester Valencia, hola, Huguito.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Ya ves cómo está el patio para empezar.
No, estoy agotado, te lo juro.
Sí, ¿verdad?
Pero agotado.
Y todavía nos quedan las cátedras de Hugo Ballester.
Además...
Fíjate lo que nos queda.
No, además...
Y no ha entrado Melchor,
Entrará. Verás luego, Germán, verás.
Vamos, compadezco al equipazo de productores y Víctor me va a entender enseguida porque tiene que haber cada caradura y cada comentarista con tertulio o compañero... Que no se engancha cuando toque. Me han sentado aquí, hay 31. Sí, vamos ya.
Vamos ya, dice
claro,
el productor.
Hay que estar, eso es previsión.
Yo sé que no es por ellos, es porque habrá alguno por ahí, algún despistado que les lleve por la calle la amargura y lo pagamos los demás.
Por claro, cierto, hoy no está Jesús, ¿eh? Jesús, bueno, está, lo tenemos de...
No, si da igual, si son todos iguales. Son todos iguales.
Son todos aprendices.
Yo le dije una vez a Vaquero, digo, mira, Vaquero, te puedo asegurar que desde el salón de mi casa a mi despacho... Yo tardo 5 segundos. ¡5! O sea, no hace falta que me cite Juanma Castaño 38 minutos antes. Esto todas las noches.
No, pero sabes que para que te pongas en situación, o sea, para que escuches lo que
está contando. Que iba a
hay que contextualizar el programa para luego entrar bien.
¿Que dónde está Jesús?
Que lo tenemos. Le pegó un arreón el viernes pasado, un arreón de ciática. Sí, sí, pero que ha estado doblado. Parecía el pobre un yayo. Cuando se levantaba de la silla iba encorvado.
Oye,
y resulta que hoy lo ha pegado en el otro lado. Y tiene los dos lados con la ciática.
Oye, ¿lo están pinchando o no?
Sí, le han pinchado, le han hecho una resonancia, pero todavía no tiene
solución. Mira si es puñetero, Germán, que yo llevo desde el mes de mayo con un problema a la altura de la clavícula y me coge todo el nervio del brazo y cada vez que me siento erguido me entra un dolor que no insoportable.
O sea, ¿desde mayo?
Desde mayo.
Eso
desde
mayo. Es para darle ánimos a Jesús, es lo mejor que podías hacer.
Parecemos la sacada de
para decirle que no que tarde en volver, quiero decir que se recupere bien. Que ya trabajamos los demás.
Y bien y pronto.
Con el dolor.
¡Ánimo, Jesús!
Eri Frade, hola, Eriji.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
¿Qué te duele?
A mí el hombro derecho. Tengo una tendinosis y tal, pero...
Pero bueno.
Llevo desde la pandemia luchando contra ella. ¿Sabes cómo me dio? ¿Cómo? Yo pensaba que me había... O sea, que era una agujeta, que me había dado un poco
de... Si se puede explicar, ¿eh? Es hombro derecho.
Cuando me mudé para hacer la obra en casa, una excursioncita de 3 meses, sí. Nos fuimos a un apartamento aquí al lado que estaba abandonado. Yo soy muy muy pulcro, muy de la limpieza y tal.
Sí.
Entonces, limpiando, rascando y tal, pues empezó a dolerme el hombro y hasta hoy, año y pico después.
¿Ves? Bueno. No hay que limpiar.
Bueno, sí, conviene.
Cuando te juegas el físico, no.
Estaba yo pensando en otras prácticas que también suelen provocar ese tipo de lesiones, pero no.
Sí,
no,
pero es que Eri no.
No, ya. Eso forma parte de la terapia.
¿Y está sirviendo? ¿Está sirviendo? ¿Funciona?
Funciona mejor el hielo. La verdad.
Sí, para todo.
Sí, efectivamente.
Hablando de hielo. Juan Gato, buenas noches.
No, a Gatos yo estoy convencido de que no le duele absolutamente nada. Hola, Gato.
Muy buenas noches.
¿Qué tal, hombre?
Muy bien. No sabía lo de Jesús.
Traga.
Ahora le llamaré.
No, espera que terminemos el Oasis para llamarlo. Si no, ya le llamaré.
No,
mañana,
ya mañana mejor. Mañana mejor.
El Gato es de la cultura del el cuñado del querido Manolito Aguilar. De aquí le mando un abrazo muy fuerte al profesor Feli. Un día dije, profesor, tengo el estómago un poco regular. Dice, ¿sigues mis instrucciones? ¿Cuáles son? Dice, comer y beber sin conocimiento.
Y no duele nada, ¿no?
Claro que
no
sí.
A ti no te duele nada, Gato.
A mí no me duele nada, pero cuando me levanto por la mañana me tengo que llamar a la grúa municipal porque no tengo manera de levantarme. Si me duele la pierna, el brazo, el hombro, todo. Eso la da ya. Es que hay mucha
pero
gente
son
aquí
los 10
ya...
primeros pasos, Gato. Luego ya empieza a funcionar. Sí. Luego ataca.
No, estamos bien. Lo que tengo es sueño. Tengo un sueño morrocotudo, pero bueno.
Estamos bien, ¿eh?
Y hambre, ¿no? Porque siempre tienes hambre.
¿No? Pues mira, hoy no. Porque he comido bien.
Sí.
Cosa que no es lo habitual, que coma bien. Sí. Como bien dices tú. Que siempre
¿Y cenaste?
Comer. Y no he cenado. No he cenado.
¿Y de postre?
Ya te sabes, el vasito con hielos y...
Se salta el postre como pasar. No pidió postre.
No pidió oye, por cierto, Joseba, quiero conseguir entradas para ver a Guns N' Roses.
Sí, claro.
Habla con Ocaña.
A la cola,
Ocaña.
A la cola, Gato. ¿Con quién hablo? ¿Con Axl Rose directamente o con quién hablo?
No, con Ocaña. La gente del Betis, ¿no?
Vamos todos, ¿no?
Hombre, pues mira.
Víctor, ¿tú ahí no tienes mano o qué?
Víctor con el alcalde, ¿no?
Es que yo no sé qué son Guns N' Roses.
Guns N' Roses, sí. Por favor, pues es un...
Pues están
es,
en el...
Va a ser el acontecimiento del... ¿Qué es?
Es una serie de Netflix.
Pero voy a mirarlo. ¿Unos cantaores o...?
El acontecimiento de la próxima primavera en Sevilla.
Pero más rockeros.
Ah, no, hay cero opciones de que yo
los
vaya
del concierto
a la Colocaña con alguno de los tuyos.
Un espectáculo,
Manolito,
¿eh?
Florencia.
Un directo...
No, siete, Vidal,
martes 7 de junio del
de
próximo
junio.
Año.
Primavera.
En el Villamarín. Sí,
¿en
señor.
Junio?
En junio, sí, señor.
Pues no queda nada de aquí a junio.
Sí, pero ya no hay entradas. Por eso quiere dar todas entradas. ¿Qué dicen los oyentes en las redes sociales? Hola, Morris.
¿Qué tal, Joseba? ¿Qué tal? Saludos a todo el Oasis. Bueno, está la gente comentando todo un poco. No ha gustado lo de Koeman. Bueno, ya sabéis, todo lo que da de sí en el 637-230010, el teléfono del programa, y @partidazocope a través de Twitter y de Instagram. Dice un oyente que es lamentable que un club como el Barça tenga ese trato con un entrenador, mucho más cuando se trata de una leyenda del club. Es una vergüenza. Otro dice que Koeman lo que quiere es trincar 12 millones para su colección de coches y arreglado. Todos quieren mucho al club hasta que hay dinero de por medio. Y otro dice, soy del Celta y no tengo nada que ver, pero me encantaría ver a Guti entrenando al Barça. La rueda de prensa sería lo más visto del año, os lo aseguro. Hablando de la lesión de Pedri, decía un oyente que es el precio que tiene que pagar un jugador que jugó tantos partidos la temporada pasada. Esperemos que se recupere por el bien del Barça y también del fútbol español. Y hablando de la lesión de Martínez Munuera y el cambio por Soto Grado, dice otro, traducción, pensaron en un árbitro, pero se han dado cuenta que no hará falta por lo que sea. y otro dice que Sotogrado tiene una papeleta complicada por delante porque ahora le van a mirar con lupa. Esperemos que el protagonista sea el balón y el fútbol. Y atención a este mensaje que nos ha mandado un oyente a través de WhatsApp, porque tenemos dudas de dónde hacer el programa, la rotonda, diferentes ciudades. Bueno, atención lo que nos propone este oyente.
Joseba, soy Antonio de los Maestres. ¿Qué pasa? Las mejores gambas, de los Maestres. Y a ver cuándo venís a hacer un programa que tenéis gamba, punta pala, vinito, cervecita, jamoncito. Vamos, Joseba, vamos, gato, os quiero.
¿Qué gato? Deben ser amigos tuyos, ¿no?
Este es un fenómeno.
Ah, o sea, que le conoces.
Sí, hermano, claro, Antonio de los Maestres.
Este... Oye, buena opción tiene, os ha dado, ¿eh? Tiene, ha dicho que tiene... tenéis gambas, jamón,
la vino. Mejor vino gamba y cerveza. Del mundo, que no, es la gamba blanca de Huelva. Hay que bajar ahí a probarla porque sí, sí, de verdad que es una delicatez.
Claro, oye, Carato, he dicho una cosa antes, me ha llamado mucho la atención.
Dime, hombre.
Que ha habido en la reunión que has tenido hoy código de vestimenta. Sí. ¿Eso qué es lo que es?
Código de vestimenta es la traducción para que tú entiendas de lo que se pone en realidad en las tarjetas, que es dress code.
Se cae de espaldas.
Sí. Que no vayas
a tomar por saco a cada vez.
Ahora sí que lo entiendes.
Claro. Que viene, o sea, muy bien, por cierto.
En la invitación te dicen dress code, y el dress code, el código de vestimenta en este caso, era traje oscuro, camisa blanca o camisa azul palidito y corbata a juego.
Por bueno, eso ya ahora, conté yo aquí la de Juan Belmonte.
Habrás vez, visto, ¿no?, que todos los embajadores iban con ese código de vestimenta. Javier Tebas iba con ese código de vestimenta.
Hombre, con Javier,
vestido
supuesto.
Largo para las mujeres. Y oye, una gala
a
de...
¿A ti te parece bien, no, Alcalá?
El dress code.
Hombre, oye, Hugo, tienes que verle. Está como un pincel
fantástico.
Aquí en la radio.
Fantástico. ¿No visteis el otro día a un reportero de Televisión Española que no llevaba dress code en el circuito regional de Extremadura? ¿Le visteis cómo apareció?
Sí, yo sí le vi.
Pues para evitar eso hace falta el dress code.
Muy bien.
Escucha, yo no lo vi, pero mándame una foto, tío, que ya tengo curiosidad.
Lo raro de un evento ahora es que no tenga dress code, incluso bodas.
Sí, está muy de moda. Es verdad que...
Pero dress code, sí. ¿Qué?
¿Y oh, arreglado, qué, ¿no?, polla estáis hablando? Porque yo no me entero, macho. Claro. Dress code.
Dress code, código de vestido.
¿Qué te dice cómo tienes que ir vestido? Claro, vamos. O sea,
pues claro, los claro, chicos vestidos de una forma y las chicas vestidas de una forma.
Muy
y...
interesante. Claro. Estoy alejado completamente.
Eso evita que aparezca uno. Pues.
Por eso no hay que ir alejado.
A veces no se
evita. La próxima cena que monte, ya sabes,
A veces no se evita, Alcalá.
A veces no se evita, pero bueno, digamos no. Que la gente más o menos pues bueno, atiende a...
Aprende muchas
a
cosas.
Dress code, esto es un...
Dress code. Sí,
conocimiento ilimitado de cosas. 12 y 7 horas menos en Canarias. Un segundito.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
La gente lo está pasando mal, desanimado.
La isla está dando a luz un nuevo territorio ganado al mar. No deja de ser una paradoja que de este episodio volcánico La Palma salga con más terreno en términos absolutos, pero con mucho menos del que se puede vivir.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Viste un cambio increíble en la factura, pero increíble.
Ya el precio de la luz batió otro récord histórico, a eso hay que sumarlo al precio del gas desbocado, el petróleo. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues eso ocurre a escala global, que compromete la recuperación económica a escala global. Y
te también... cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Qué fácil es acostumbrarse a los buenos precios de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés. Los revisamos continuamente para que compruebes lo buenos que son.
Como la pescadilla de pincho por piezas de 1 a 2 kilos a 10,95 euros el kilo. Y tienes 5 euros de regalo en pescadería por compras superiores a 25 euros.
Y todo en un clic con nuestra app.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares. Consulta condiciones.
Si eres de los que piensan que en Venezuela y en Cuba lo que hay es una dictadura, sí o sí... Por fin hay debate. Nace un periódico independiente, profesional, en abierto, respetuoso y con valores. Ya era hora. Eldebate.com. La actualidad desde los principios.
Un domingo cualquiera, de hace ya unos cuantos años, había solo dos formas de llevar la camiseta. Por dentro del pantalón o muy por dentro del pantalón. El fútbol ha cambiado mucho, pero hay algo que no ha cambiado. La emoción de la quiniela. Y además, esta jornada te puedes llevar un bote de 2.200.000 euros. 75 años del poder de la quiniela.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo. Con más productos, más stock y mejores precios. Consigue ya las ventajas de los clientes pro de Leroy Merlin. Cada mes, hasta un 8% de bonificación por tus compras. Y solo por darte de alta, un 10% de descuento en tu primera compra. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, ahora más pro.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Celebremos juntos este momento.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
¿Sigues con Vertidriver?
Sí, ya llevo 160 euros acumulados y voy a por los 180.
¿Y yo qué tengo que hacer? ¿Me descargo Vertidriver y ya?
Te la descargas, te registras y empiezas a cumplir retos y así te van dando dinero. Con Vertidriver mejoras tu conducción, evitas multas y encima te pagan por ello.
Vente a Verti y que nada te interrumpa. Verti, tu aseguradora digital.
Un triple decisivo sobre la bocina. El bote del balón. El sonido de las zapatillas en el parqué. ¿Lo echas de menos? Tranquilo, porque vuelve la Euroliga. Prepárate para vivir el mejor básquet en directo o bajo demanda solo en DAZN. Descárgate ya la app de DAZN. Primer mes gratis, sin permanencia. DAZN. Más deporte, mismo precio.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
Nómadas sin ciudad, cansados de esperar. Mira la carretera, ves los días pasar. ¿Cuándo vamos a parar? No hay canciones en la radio que hablen de lo que soñamos. No hay futuro, ya pasado, y el presente no se ve. A volver, la distancia nos acerca.
Las 12 y 12, 11 y 12 en Canarias, estamos en el Oasis de Libertad, estamos con Víctor, con Germán, con Hugo Ballester, con Eric, con Gato, con Alcalá, se incorporará luego Tomás Guas y entrevistaremos a partir de las 12 y media a una persona que el pasado Oasis, el pasado viernes, se sintió mal porque sí. Nos ha confesado que se sintió
alguien mal.
Sí, vilipendiada por unas acusaciones que se vertieron contra él aquí. Y no, nos ha pedido.
No me extraña.
Pues, no, si es que aquí nos pasamos de verdad.
Pues nos ha pedido.
El derecho
de réplica. Y,
¿se lo vas a dar?
Por supuesto. El Oasis de Libertad. Si es por algo conocido, es por la libertad de todo aquel que quiera intervenir.
De todo, menos del periodismo capitalino.
¿Menos?
Menos del periodismo capitalino. El periodismo capitalino tiene libertad para hablar.
Aquí hay barra libre de libertad siempre.
Claro que sí, claro que sí. Joan Bayori, Barcelona. Hola, Joan, ¿qué tal?
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Pues aquí estamos esperando noticias desde Barcelona, pero así llevamos desde in secula seculorum.
Sí, 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 y va a haber que esperar un poquito más. Yo también, creo que no mucho más, pero...
Sí, ahora está Mbappé sí. Y luego lo de Koeman, ¿eh?
Sí. Si hablamos del futuro de Koeman, yo creo que bueno que está al caer y que no sé si será el domingo o el lunes o la semana siguiente, pero que del parón no pasa. Y vamos a ver quién lo sustituye.
Es que el parón es largo, el parón son dos semanas.
Sí, 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 pero el tema es que tienen que encontrarle sustituto.
¡Ay, amigo! Ahí está el quid de la cuestión.
Y bueno, de momento lo que podemos contar hoy es que de los cuatro candidatos que había sobre la mesa ya podemos tachar a uno, que es Marcelo Gallardo, el técnico de River. Me dicen desde el Barça, me lo confirman, que ya lo descartan porque tiene contrato.
No, si ya lo ha descartado él directamente.
Sí,
bueno,
sí,
lo que hemos oído, él ha dicho que él no se mueve de River y que va a terminar su contrato allí.
Sí, sí, y ese es el tema.
Y Roberto Martínez, casi más lo mismo.
A mí no desde el Barça, Roberto Martínez no me lo descartan todavía. No, los otros tres me dicen que siguen teniendo opciones, porque es verdad que Roberto Martínez ha negado contactos, pero ha dicho también en un diario belga que su objetivo es cumplir contrato con Bélgica, pero que pueden seguir o pueden surgir circunstancias durante el camino. O sea que, eso de alguna forma, ha dejado también la puerta un poco abierta. Luego está el tema de Pirlo, que en el Barça es un perfil futbolístico que gusta, a Laporta le gusta. Hoy me decían desde Italia que el Barça le ha contactado, que él sigue teniendo contrato con la Juve hasta 2022, pero que eso no sería ningún problema. Pero me dicen también que él tiene dudas, porque su experiencia en la Juve en el banquillo fue mala. Y como la situación en el Barça está como está, pues que tampoco lo ve claro y que tiene algunas dudas.
Sí, que después quiere coger al City, ¿no? Que tiene dudas en el proyecto y prefiere el City, Pirlo, que tiene mucho bagaje.
Hugo, es comprensible también. El que está empezando como entrenador en la Juve le fue fatal. Pero y es que venir al Barça ahora puede ser un marrón también, ¿eh?
No, es que hay que analizar detenidamente eso, ¿eh? Es que ir al Barça y dices, entrenador del Barça. Sí, sí, pero cuidado, ¿eh? Que a lo mejor en tres meses.
Y la Porta no se va.
Joseba, eso lo puede decir Tuchel, lo puede decir Guardiola, lo puede decir Simeone. Yo creo que Pirlo, que viene de pegársela en su primera experiencia en la élite con la Juve, no está en condiciones de decirlo, ¿eh?
Claro, es que
pero, o de equivocarse una segunda vez.
Pero es que un segundo batacazo en año y medio, Hugo, te puede condenar, ¿eh?
Bueno, es que tampoco creo que Pirlo tenga un abanico de posibilidades de banquillos para elegir.
Pero ¿sabes qué pasa? Es que del abanico de posibilidades que hay, descartando a Marcelo Gallardo...
¿Pero cuáles son las posibilidades? Porque yo escuché ya 15.
Estamos hablando de Pirlo, Xavi,
Roberto Martínez,
Pirlo, Bo Martínez...
Mira, Xavi lo que tiene que es un símbolo para Barcelona, pero su bagaje como entrenador no es el...
Creo ¿Pero la Porta sale también?
Sí, sale retratado. Y luego, Pirlo, como dice Hugo, viene de pegársela. El que tiene bagaje realmente de fútbol y demás es Roberto Martínez.
Yo creo que
tiene
más
avales
que
dentro de la Junta que le están defendiendo.
Pero que hay Gato, más que posibilidades, ahí son hipótesis. Porque escuché lo que decían antes, los cortes que puso Joseba. Roberto Martínez, ni de coña, el otro, yo no me lo planteo. El de más allá, no es el momento. Y yo os pregunto una cosa. Joan, si coge mañana de casualidad y gana 0-3 el Barça Atlético de Madrid, ¿lo echan igual?
Yo creo que está sentenciado.
Sí.
Yo creo que está sentenciado.
¿Tú crees?
Sí.
¿Y por qué no lo echó en el verano?
Pero si está sentenciado desde mayo.
Porque no había dinero para echarle. Luego ha llegado un crédito de Goldman Sachs y tal. Igual ahora tiene un poquito más de margen. Es verdad que yo coincido en eso. Yo creo que el momento para echarlo era en verano.
El problema de estos equipos es que el elegido tiene que tener cierto glamour y si me apuras, un colombino más que...
No, el problema de Eride es el Barcelona, que es un desastre absoluto de gestión. Lo que pasa que... Que vamos, es un club que en otras condiciones estaría en segunda división.
Yo veo un problema mayor a todo esto y es que de todos los nombres que ha dicho Joan, ¿alguien me podría decir cuál es el denominador común?
O sea, da igual, no existe.
No, quiero decir, es que, o sea, lista de entrenadores del Barça, 6 nombres, y cada uno de su padre y de su madre.
Sí, digo, como si te gustan Mourinho y Guardiola.
Claro, ¿cuál es el criterio? ¿Cuál es el patrón? 6, 7, 8, 9 encargados de la parcela deportiva en el Barça.
Yo veo otro riesgo mayor, tiene razón seguramente en eso Hugo. A mí me parece arriesgadísimo para Pirlo, a lo mejor menos, porque tiene una experiencia, bueno, Xavi por ahí, pero Xavi, por ejemplo, Xavi Hernández, una leyenda del barcelonismo, Roberto Martínez, que lo está haciendo muy bien con la selección de Bélgica, a mí me parece, entendería perfectamente que no aceptaran
claro, es que el riesgo
en estas
es
condiciones,
grande,
porque
claro,
sobre todo Xavi Hernández, que digamos que flota en el ambiente, que está llamado a ser un grandísimo entrenador del FC Barcelona y no dudo que así sea. Pero si vienes en estas condiciones, en este momento,
son las condiciones,
con esta plantilla y con la situación que vive actualmente el FC Barcelona, corres el riesgo de que el nombre de Xavi Hernández esté quemado, chamuscado y anulado para el futuro en el mes de enero.
Pues mira, aparte que te diga con Xavi es más bien al revés. Él vendría y el que no lo ve claro es Laporta, por un tema de experiencia, y yo añado otro factor ahí, que a mí también me consta, que es que Laporta no olvida que Xavi era la piedra angular del proyecto de Víctor Font.
Es que eso es lo fundamental, Joan, es que es hombre de Font, de la candidatura de Font. Entonces, yo ahí lo veo como un caballo de Troya. Yo sinceramente creo que el Barcelona ahora mismo, más que un símbolo como Xavi, necesita un tío que le otorgue una identidad al fútbol que le hace falta a ese club.
No, el problema de la identidad del ADN del Barça...
Va ahí al partidazo directamente.
No, es que el ADN del Barça está marcado, ese es el problema. Yo me la he jugado, por ejemplo, con Diego Martínez.
Hugo Ballester.
Diego Martínez está en Inglaterra, aprendiendo inglés y viendo fútbol por allí.
Si Laporta pudiera elegir, elegiría o a Tuchel o a Nagelsmann, porque está enamorado de la escuela alemana.
O a Klopp también, seguramente.
El Barça necesita un entrenador más que nunca, porque con los mimbres que estáis hablando, con las penurias que está pasando, lo que necesita es un entrenador. un entrenador capacitado. Es que estamos poniéndole pegas a entrenar al Barça. Y yo sé por dónde vais. Sé que estáis hablando, evidentemente, de una situación muy delicada, con una plantilla con un valor de mercado inferior a lo que es lo histórico del Barça. Pero
no vas a poder fichar.
Pero que es, pues sí, pero que es el Barça. Y estáis hablando de entrenadores que, como dice Alcalá, quitando Roberto Martínez, ¿eh? El resto no tiene currículum.
Tú lo cogías, ¿no, Hugo?
Pero de cabeza.
¿Tú lo cogías de cabeza?
Sí. Pero ¿cómo no lo vas a
coger? ¿Tú eres Xavi Hernández y lo coges de cabeza?
¿Pero qué va a coger?
¿Aún a riesgo de que tu nombre esté absolutamente chamuscado en febrero?
Alcalá, escúchame, ¿qué va a coger Xavi?
No lo sé, pues...
No lo sé. Si me decís que tiene que rechazar el Barça porque está esperando otra cosa...
Bueno, pues Xavi puede coger un Barça que empiece un proyecto nuevo...
Ya lo ha rechazado.
Lo que pasa que yo te llamo cuando te necesito. Yo te llamo cuando te necesito.
Ya. No, sí, pero no. Xavi puede jugar.
¿Quieres con el... Xavi de apagafuegos?
Pero no. Xavi puede jugar con el timing, efectivamente.
No,
y decir...
Xavi no es un gran entrenador.
Timing.
Pues que Xavi le dé la vuelta a revierta esta situación.
Pues que Xavi puede jugar con el timing.
Pero Xavi ha hecho mucho de eso.
Estoy aprendiendo mucho de usted hoy, profesor Alcalá.
Sí, por eso lo hago, Víctor, por eso lo hago. Bueno, no sé si será la última rueda de prensa de Koeman o no. Yo, después de ver lo de Mbappé, ya no pongo la mano en el fuego por nadie en este mundo del fútbol.
Oye, de Mbappé hoy no han hablado.
No, hombre, no.
De momento.
No sé si era la última o no de Ronald Koeman. Se resume así su comparecencia.
¿Usted anímicamente cómo se encuentra? Porque me imagino que no debe ser nada fácil. Gracias.
Sinceramente, por estar mejor.
¿Usted se aprueba o se suspende?
Estoy harto de defender a mí mismo.
Desde su etapa como entrenador del Barça, ¿cuál ha sido el mejor momento y el peor momento?
Parece ya estoy fuera. El mejor momento, la firma. El peor momento, la marcha de Messi.
Buenas tardes, Ronald. Víctor Navarro de la cadena COPE. En las últimas horas ha trascendido que su relación con el presidente es casi inexistente. ¿Cómo valoraría esa relación y en qué punto está? Gracias.
No voy a contestar esta pregunta.
¿Te está doliendo cómo se está gestionando todo esto? ¿Has sentido que te han faltado un poco al respeto?
Yo creo que no te falta contestar.
Pues los mensajes están muy claros por parte de Ronald Koeman.
Mira, a mí yo sé una cosa. La parte del respeto estoy totalmente de acuerdo. Este entrenador, lo ha contado Joan, lo cuentan desde Barcelona desde el mes de mayo con las elecciones y demás, este entrenador no era para el equipo de Laporta desde el comienzo que llegó. Y además es que Laporta no se escondió a la hora de pregonarlo a los cuatro vientos, que no era Koeman el entrenador que él quería. Desde entonces hay una falta de respeto constante porque luego se lo queda por dinero, filtran que es por dinero la persecución mediática que estamos viendo en torno a la persona de Koeman. Pero a mí la parte del entrenador que diga que el peor momento suyo en el Barça es la marcha de Messi, ¿qué somos? ¿Entrenadores a la carta? Es decir, o entreno al mejor del mundo o no soy entrenador. Xavi, o viene a un Barça de galácticos o no es momento para Xavi. Tú vienes a entrenar a los jugadores que tienes y a sacarles el mayor rendimiento. ¿Qué es esto de entrenar a la carta?
Perder al mejor jugador del mundo o a uno de los dos mejores del mundo, pues evidentemente es una mala noticia, el peor momento para él, claro.
Pues tendrás que trabajar con otros jugadores.
Ah, claro, pues ahí está. Y ahí
ya,
está,
pero es que hay un estado melancólico de Koeman que a nivel deportivo parece que él no se le puede juzgar porque el equipo ha perdido valor y ha ido hacia un barranco, hacia un precipicio donde todos nos lamentamos y nos compadecemos del Barça porque ya no es el Barça que era, que le metió 3-0 al Benfica.
Ya, Hugo, pero pasa una
cosa. Que será problema de entrenador
insisto
también.
Insisto en una cosa, Hugo. El Barça es el club de España que más te marca cómo tienes que jugar. O sea, no es ganar, es cómo tienes que jugar.
Sí. Sí, pero es verdad que tiene, con la interinidad y la etapa de transición en la que está abocado el Barcelona, es un poco difícil. Yo por eso te decía que lo de Roberto Martínez me parece que le puede otorgar al club, al equipo, una identidad. Y te digo una cosa, para mí Koeman, como bien ha dicho Simeone, otra cosa no, pero personalidad ha tenido, porque ha tenido que solventar cada marrón de mucho cuidado. Ha ganado una Copa del Rey, ha sacado él a los canteranos, los que dijo Piqué que esto es lo que hay, que ahora se apunta al carro y ahora dice que sí, que son muy buenos y tal, pero el que lo ha hecho ha sido Koeman. Y eso es verdad que la ha cagado en muchos partidos.
Pero que eso lo hacen todos los entrenadores. En esa situación lo hacen todos los entrenadores, que lo hacía Mourinho en Madrid, que lo hizo Koeman aquí en Valencia, que lo hacen todos los entrenadores, que sacan canteranos y dicen, no, estoy revalorizando.
Sobre todo
la
desesperada, claro.
Claro, desesperada. Que no tiene ningún mérito, que saque a los buenos.
El mérito para, se damos al que venga, entonces.
Hablando de canteranos, Joan pierde a Pedri para mañana, ¿no?
Sí. Hay dos noticias en el día de hoy, en la previa del partido para mañana. Una es la baja de Pedri, que ha recaído de su lesión en el cuádriceps de la pierna izquierda. Se lesionó, si recordáis, el día del Bayern. Solo hizo 3 entrenamientos con el grupo antes de jugar contra el Benfica, que a mí me parecen pocos. y se ha vuelto a lesionar. O sea que baja para mañana y estará unas semanas de baja. Y el que vuelve es Jordi Alba, que se lesionó también contra el Bayern y este sí que ha podido entrar en la lista para jugar mañana contra el Atlético de Madrid.
Hasta mañana, Joan, gracias.
Un abrazo a todos.
Mañana el partido a las 9 en el Metropolitano. Antoñito Rizo, hola, Antoñito.
Hola.
Hola.
Hermano.
Hola.
Aquí llevo media hora oyendo, pero disfrutando mucho. Porque
hombre, de, eso
noche,
se trata, de eso se trata.
Viene una noche cargadita de
número uno.
¿A qué hora te han pinchado a ti, hermano?
Y pues 23 y 47.
Vale. Bueno, sí, muy bien.
50.
La media. Rato, ¿no? La media, más o menos, lo habitual.
Bien. Mañana tenemos partidazo y además va a estar esto hasta la bandera, ¿no?
Sí, primer partido con 100% de público, que son el Metropolitano, son palabras mayores, porque yo creo que, bueno, es modelo junto a otros estadios de España donde la afición es trascendente para el partido, pues es modelo de eso, ¿no? Y vamos a ver, precisamente con un rival como el Barça, ¿no? Que puede venir tocado, herido, pero que el Atlético-Barça es un partidito de esos que históricamente atraen, ¿no? Y por eso seguramente, independientemente de que el club ha puesto a la venta hace muy poco, cuando ya se dio el anuncio, ¿no?, de que se podía entrar todo el mundo, imagino que han tenido que andar muy deprisa con la venta online para que mañana se llene, pero yo creo que va a tener un grandísimo aspecto. Y el Cholo Simeone medita, yo creo que mañana más que nunca, respetando mucho al Barcelona, más que nunca hay que oler la sangre, y cuando huele sangre tienes que matar a tu rival. No le puedes dar ni un minuto de aliento.
¿Cómo me gusta?
Ni un minuto de vida. Mañana el Barcelona es el Barcelona, pero el Atlético de Madrid tiene que entender cuál es la situación de este Barcelona, ¿no? Que viene tocado.
¿Con qué sale arriba?
Que viene herido. Yo creo que va a meter mucha munición. Está meditando, bueno, Suárez es seguro. Y en la compañía de Suárez está meditando meter a Joao Félix, que el otro día lo hizo muy bien.
¿Así? ¿Ah, Menino. ¿Y Griezmann al banco? Sí.
Y Griezmann no está claro, es que no ha probado nada concreto, pero lo que intuimos, ¿no?, lo que sospechamos, lo que nos tememos o lo que queremos que haga, yo creo que va a meter a Coque y a De Paul en el centro del campo.
Sí. Se está poniendo la risa a Hugo.
Mira a mi Huguito cómo se lo pasa. Y creo que
pero hace gracia que digas De Paul, incluso. Dices De Paul y
no,
se ríe.
No, es que ha dicho lo que nos tememos y ha acabado lo que queremos.
Sí, exacto, sí, porque para uno será un temor.
Y para otro es una querencia, claro.
Y será un deseo. Sí,
claro.
No sabemos si va a volver a la defensa de tres centrales. Yo creo que sí, que debía hacerlo, porque si metes a Llorente y a Carrasco en los carriles, pues ese equipo tiene profundidad y con tres defensas vale para soportar a este Barcelona. Coque de Paul y Lemar, yo creo que tiene que jugar. Lemar el otro día salió, revolucionó el partido de Milán. Por cierto, ha habido un cambio de árbitro, ya lo habréis comentado.
Sí, pero es que te tienen que haber conectado a las 23:30, Antoñito.
Claro, ahí.
Claro, estaba ahí, un poco tarde.
Estaba llegando.
César Sotogrado.
Que me he hecho la cena hoy y estaba ahí en la cocina. Y, claro,
¿y no tienes radio en la cocina?
No, que no tienes cobertura. Tenemos un problema de fibra óptica.
¿Para la radio? Entonces, subes la antena.
Yo tengo una radio, macho.
En el edificio. En el edificio. Sí. Yo tengo un problema de fibra que, por ejemplo, por la mañana me sabe muy bien.
Sí, pero si la radio no va con fibra.
Aquí problema de fibra tenemos.
La radio va con pila, no con fibra.
Sí, de pilas. Sí, yo también tengo la radio de pilas.
Mira, como Alcalá sabe de todo, se mete en todo.
No, de pilas.
De pilas. De pilas.
De 1,5.
Es que yo soy de vello en pecho, yo no soy de pilas.
Una radio ahí como Dios manda.
¡Oh, qué malo es, Antonito! ¡Antonito, qué malo eso!
De pilas, te de pilas.
A mí me ha gustado.
Es un humor inteligente. Sí,
A ti, Hugo, te hace gracia De Paul y no te hace gracia el chiste de Antonito.
Es un humor inteligente.
Hay que pillarlo.
Sí, es un humor
gracia todo de Antonito.
Es un humor diferente.
Un chiste de Antonio Ruiz y Arévalo.
Claro. Pues si respetaras, tú que no respetas nada de la España clásica y tradicional.
No, yo de la España clásica y tradicional.
Escucha, Arévalo ha venido triunfando estos últimos años de forma importante, cuidado.
A mí me encantaba Arévalo.
¿En qué sentido?
En ese, pero es que Arévalo era el rey en la época en la que yo te hablo, cuando teníamos todos 20 años.
Sí.
Era el rey del humor en España, y las cintas de Arévalo se han vendido como rosquilla. ¿No?
Hombre, ¿verdad? Eugenio de Arévalo.
Ahora, los nuevos estos millennials, bueno, los millennials de 50 años.
No sabe.
La Arévalo y las de Camela.
Son del quinto millennial.
Estos que creen que lo han inventado, pues claro.
Los modernitos.
El millennial ahora mismo de 40 para arriba, todos, ¿eh?
Sí, bueno, hay algunos de
50. Sí, ¿de qué es? Del 81. Pues estamos hablando de 40 años.
Qué poco hizo Darwin.
Sí, las cintas de
Amela y Arévalo.
Sí. Bueno, medita eso y yo creo que es un partido especial para dos hombres, ¿no? Que lo habéis hablado.
Solo para dos.
A las 23.
Van a ir 100.000 y solo para dos. Vaya,
por Dios. Sí, para dos futbolistas de la plantilla del Atlético va a ser un...
Ojo con el Barça, hermano.
Un partido. No, ojo, no, yo, yo no me fío, ¿eh? Yo creo cuidado, que estaría bueno. Por eso digo que hay que ir a por ese Barça. Y cuidado. Tienes que ir a por él, tienes que intimidarle desde el minuto uno y recuperar ese modo Calderón, ¿no? Que intimidaba a los rivales en los partidos importantes y que iba a por él. Yo digo que especial, digo, para Suárez, muy especial, porque aunque él no lo celebre como él...
No tiene muchas ganas Suárez de este partido.
No tiene ganas. Y para Lemar. Vamos, le ha dicho al Cholo que no lo convocara, dice, no me veo.
Sí, pero como no tiene suficientes efectivos, el Cholo al final lo metió.
Me gusta tu Zarante porque Gato está crecidísimo, como que vais a ganar 6-0, cuidado, ¿eh?
Siempre prudencia y respeto, pero sí tengo claro que a ese Barça hay que meterle mano pronto. Pronto significa... Ir a por él.
¿Qué te has hecho de cenar? Lo que tiene que hacer de momento es arreglar las primeras partes, porque mira, está leyendo hoy unas estadísticas de
y las segundas no fueron buenas.
No, pero las primeras partes es que no solo no generen ocasiones, es que al Atleti le generan poco, pero le marcan más goles. O sea, eso lo tiene que corregir de alguna manera. Porque
claro,
luego
el Atleti cuando se pone por delante lo tiene muy bien y lo hace muy bien. Cuando va en contra de marcador ya no le salen tan bien las cosas. ¿No?
¿Sabéis quién va a estar muy pendiente de ese partido?
¿Quién?
El líder.
¿Melchor? ¿Cómo?
El Madrid.
Hombre, es verdad.
Que es el líder de la liga. No sé si había reparado en ello.
De momento.
Pelotti.
Claro que
sí.
Camavinga.
Ay, se de serie, dice. Vini. Sí. Hola, Mel.
Qué buen tema ese.
Hombre. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas noches, hombre. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Melchor?
Perfectamente. ¿Y vosotros?
Muy bien, animados.
Melchor, tú que dominabas la información de la Superliga 100%, ¿el Sheriff estaba dentro de la relación de equipos?
No, evidentemente no.
Es que tenía una duda.
Os recuerdo que os estabais cachondeando cuando dijimos aquí que esto iba a ir a juicio y decíais que si iban a jugar un triangular,
creía que ibas a decir cuando advertiste que el Sheriff cuidó.
Sí, yo también. Yo digo, no estábamos en ese programa nosotros.
No, eso no lo advertí. No. Pero durante el partido se veía que a mí me gustó.
Hombre,
ese equipo,
desde el minuto uno.
Yo estaba en Milán.
A mí me sorprendió de forma positiva un equipo que acaba.
¿Y por qué no estaba en la Superliga?
Que acaba de aparecer, porque para eso hay que ganárselo.
Hay que pagar.
No, perdona, para eso no hay que ganárselo.
Te tienen que invitar.
Hay equipos que han ganado mucho y no estaban.
Hay que ganárselo con la historia, luego hay que querer.
No, hay equipos que tienen mucha historia.
A pesar de que sigáis con el rollo de que era cerrado, no era cerrado.
No, con el rollo no, con la realidad. Otra cosa es que la palabra de Florentino Pérez sea para vosotros intocable. Pero cerrado con dos candados.
Os recuerdo que estabais enterrando a la Superliga, a Florentino le disteis por todos los lados.
Le tocamos la palma como tú, Melchor.
No, a mí me han preguntado por la Superliga.
Si quieres le tocamos las palmas después del ridículo.
Nadie te ha preguntado.
Sí.
Te ha preguntado por el Sheriff si está en la Superliga.
Claro,
ya está.
La Superliga,
has dicho que no. Listo, ya está.
Que no, pero seguís insistiendo con el rollito, pues...
Buen equipo.
Aquí por lo menos contamos, fuimos los primeros en contar.
Eso sí.
Fuimos los primeros en contar.
Un paso por delante.
Oye, Melchor, está nevando ya en Madrid.
Esto acabaría en juicio y ahí están los juicios.
Ojo con el iglú.
¿Quién está ganando cada uno de los juicios?
Cuidado con la Filomena, que yo fui a casa andando y vaya noche tuve.
Bueno, según Víctor no iba a pasar nada en España.
Que nevó, que el mundo sigue.
Sí, tú según tú no iba a pasar nada, Víctor.
Que nevó.
No iba a pasar nada.
Es que nevó en Madrid.
Se quejan ahí en la capital de España.
En Soria no iba nunca.
Tres copitos. Bueno, pues toda
ni
España para arriba.
Lo mejor del periodismo capitalino me lo contó un compañero.
Eres tú. Lo mejor del
no, lo mejor del periodismo capitalino es que cuando estaba nevando en Madrid, llamaban a unos lugares, no voy a decir a qué lugar, donde nieva todos los días, todos los años, para que mandaran una crónica de nieve. Y le dijo, mi hermano, si aquí nieva todos los años y a todas horas, ¿qué crónica de nieve voy a mandar? Ese es el periodismo capitalino.
Mel, el Madrid que juega el domingo 4:15, Cornellà del Prat.
Correcto. Hoy ha realizado la penúltima sesión. No va a recuperar a nadie Ancelotti. Va a seguir teniendo esas 5 bajas. Bale, Carvajal, Ceballos, Marcelo y Mendy. Mañana va a ser la última sesión a las 4:30. Antes, rueda de prensa telemática de Ancelotti.
¿A qué hora? ¿Hora?
Ancelotti, 3:30.
¿Por qué dais la hora?
Porque hay que estar muy pendiente.
Solo interesa a nadie.
Sí, hay que estar muy pendiente de la comparecencia.
Miguelito también las da. La hora de los entrenamientos, de la rueda de prensa.
Pero
la hora
de la equipo de estadio. Hay gente que le puede interesar.
Oye, una pregunta, Mel. ¿El Madrid qué prefiere, que gane el Barça, el Atlético o que empaten?
Pues
si gana el Barça y siga Koeman.
Si te digo la verdad, pues me imagino que habrá de todo. Habrá
preguntárselo
que
mañana a Ancelotti.
Bueno, pero tus sensaciones, lo que tú pulsas,
hombre,
lo que tú
yo
sientes.
Yo creo que el empate sería lo que más les podría beneficiar, ¿no? Pero
¿quién arbitra el domingo, Mel?
Cuadra Fernández.
¿Y? Ha habido cambio.
Y en el VAR estará de Burgos Bengoechea.
¿Y?
Pues están en el top 5 de los que tienen mala suerte. Con el Real
Madrid. Ay, hombre, por Dios. Oye, escucha, Gil Manzano la habrá metido en neverazo, ¿no? Me imagino.
¿Eso qué quiere decir? ¿Que no ha gustado la designación, Mel?
Hombre, están en el top 5 de la lista esa de los desafortunados, que no tienen mucha suerte cuando pitan al Real Madrid.
Vaya, hombre. O sea, vaya que se avecina a traer pero vamos.
Vaya por Dios. Vaya pero por a pesar Dios. De ello, el Real Madrid...
Dios, van a quemar la casa blanca.
Va, ¿no? Aún así va, ¿no? Va y juega.
Va a intentar recuperar la senda de la victoria que ha perdido en los dos últimos partidos con un empate y una derrota.
Como los que fueron a Vietnam.
Os recuerdo que ha sacado más puntos fuera de casa que en el Bernabéu.
¿Hay crisis en el Madrid ya o no?
Y que en este mes de octubre, de los 5 partidos que tiene, este es el primero, va a tener 4 salidas y solo va a jugar uno en casa. Así vaya. Que dispuestos a conseguir la victoria mañana, que no se le da mal jugar ante el Español. Os recuerdo el último partido, 0-1, con aquel taconazo que se inventó Karim Benzema y con el gol de Casemiro.
Muy sí, magnífico. ¿Qué dicen los oyentes, Borris?
Xavi está deseando firmar por el Barça. Ahora es el elegido. El hombre que viene a salvar al FC Barcelona del desastre y a poco que consiga será aclamado, que no os enteráis. Fijaos, dice otro, en la Juventus de Allegri. El italiano volvió al club y seguro que se arrepiente. Ojo con embarcarse en proyectos que se ve a la legua se van a hundir. ¿Ves la terna de entrenadores que baraja el Barça? Dice otro, y prefiero a Guti. Y dice un último, hablando de este tema, que ojo que Mendilibar está libre y este entrenador pone firme al vestuario del Barça en 2 sesiones. Menos cachondeo con el Sheriff Víctor, que en Champions ha ganado históricamente lo mismo que algún otro equipo que yo me sé, decía un oyente.
No, si yo no me estoy cachondeando del Sheriff, todo lo contrario. Ahí
está reivindicándole la presencia del Sheriff,
claro,
en la Superliga.
Hay algunos oyentes que les cuesta trabajo escuchar las cosas, es todo lo contrario.
Y otro
estoy diciendo
te dice,
que por qué no estaba en la Superliga el Sheriff.
Y otro te dice, Joseba, que no puede ser que no se hable del segundo clasificado de la Liga. Estaba bastante enfadado este oyente, y
de
yo
la
creo
Real.
Que sabes cuál
bueno,
es.
Bueno, deja, es mejor no hablar. Si de la Real cuanto menos se hable, mejor.
¿Ha dicho Tebas en el acto este del dress code de los embajadores, Víctor, ha dicho don Javier Tebas que cree que la Real Sociedad va a pelearle el título de Liga al Real Madrid hasta el último día.
Me parece extraordinario. Eso,
¿ah, sí?
Eso
lo ha dicho Tebas.
Eso es
que va a pelear
lo que no...
el título de Liga hasta la jornada
38. Eso es lo que no quiere el Madrid y lo que no quiere el Barcelona. Y lo que sí quiere don Javier Tebas, y me pongo de pie en este momento porque está montando una Liga espectacular.
Y hablando del dress code, dos mensajes. Dice un oyente que eso del dress code es una chorrada, una limitación a la libertad individual de vestir como cada uno quiera o pueda. Es básicamente una pijotada de burgueses en decadencia. Y otro
vamos,
dice...
Cala,
espera por otra cosa.
No, frénate. A ese oyente no, simplemente quiero decirle, el dress code es respeto. O sea, el dress code es que al acto de hoy de los embajadores no se puede ir con chanclas y con una camiseta de tirantes, como he visto yo a compañeros míos en Las Rozas, que van a
si no, no vaya,
que van a la rueda de prensa del presidente de la Federación, Rubiales, o del presidente Sánchez, y aparecen con sandalias y con una camiseta de tirantes. Es que no se puede ir así.
Eso
pero ¿sabes
es,
por qué no se puede ir así?
Es verdad.
Porque estás representando a tu medio de comunicación.
Correcto.
Tú estás representando
a
ti mismo, por supuesto, pero representas a El País, a El Mundo, a la cadena SER, a la
muy
cadena
bien,
COPE.
Muy bien hablado.
Y no se puede ir como te dé la gana, por mucho que ese oyente diga que su libertad y no sé qué y no sé cuánto. No, señor. No, señor.
Vale.
Y por último, dice un oyente, Víctor no sabe de dress code, pero bien que fue a la boda de su amiguito Sergio Ramos, que seguro que tenía algo parecido.
Bueno, ¿fuiste de etiqueta a aquella boda?
Sí, pero bueno, para empezar le dije que no iba. Y después me dijo que me tenía que poner unas cosas modernas de esas. Y digo, yo no tengo nada de eso. Y me mandó a una tienda. ¿Y qué quiere que haga?
Escucha, unas cosas modernas de estas, ¿qué es?
Claro, pero vamos a una cosa, vamos a ver. Es lo que dice Alcalá. Si Sergio se le metió eso en la cabeza, que había que ir con unos fras de eso, pues mire usted, si quiere usted se pone el fras, y si no, pues no vaya, ¿no? Si
correcto.
No hay tiene vuelta. ¿O qué hago? ¿O voy
reservado
a la boda
de Sergio de admisión
con una bermuda si él no quiere? Pues me quedo en mi casa, ¿no?
Claro. Adiós, Antoñito. Adiós, Mel. Un abrazo. Bueno, gracias.
Cuídate.
Hasta mañana. Tenemos invitado.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
12 de la noche y 5 minutos, esto es el partidazo y está la cadena COPE pendiente de la última hora en la isla de La Palma. Donde
en
hay...
la radio...
Ha caído la lava al mar. Ahora mismo vemos, está iluminada la costa porque sigue cayendo esa lava por el acantilado como si fuera un tobogán.
Todo pasa en COPE.
Con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
El gobierno canario lo preside el señor Ángel Torres.
Toda Canarias duerme poco, los palmeros encogidos por el temor también.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde.
Nos acercamos a la casa que están evacuando.
¿Qué es lo que viene por ahí?
Pues viene directamente la colada principal hacia...
Y con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor, con Ángel Expósito en La Linterna.
En una sociedad llena de tabletas, móviles, pantallas, cuando nos creíamos todopoderosos, un volcán o un virus te aplastan.
En la radio todo pasa en COPE.
Un triple decisivo sobre la bocina, el bote del balón, el sonido de las zapatillas en el parqué. ¿Lo echas de menos? Tranquilo, porque vuelve la Euroliga. Prepárate para vivir el mejor básquet en directo o bajo demanda solo en DAZN. Descárgate ya la app de DAZN. Primer mes gratis, sin permanencia. DAZN, más deporte, mismo precio.
Bricomar, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales, porque ofrecemos marcas de calidad líderes del sector y con el mejor asesoramiento profesional. Bricomar.
La psicología dice que en 7 segundos podemos saber si algo nos gusta o no. 7 segundos tardaste en saber que las corbatas no son para ti, que el sushi va a ser tu plato favorito o que este era el coche que estabas esperando. Nuevo Cupra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 7.898 euros. Infórmate en cupraofficial.es.
Tú, sí. ¿Te acuerdas de Balduero? Bodega muy top, respeto al medio ambiente, gasto de energía cero, vinos mega premiados. Pues tiene algo para ti. Balduero en dos maderas. Las barricas en las que se crió se han transformado en obras de arte. Pídelo en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué es para ti el hidrógeno renovable?
En Repsol, cuando hablamos de hidrógeno renovable, nos referimos a una fuente de energía limpia con la que producimos, por ejemplo, combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más sobre esta fuente de energía sostenible, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
Cariño, ¿puedes poner el ventilador, por favor?
Voy. A ver qué dice sobre mi destino el nuevo rasca galleta de la fortuna. No podemos dirigir el viento, pero sí las velas. ¿Las velas? ¿De un velero?
Cariño, el ventilador.
¡Olvídate del ventilador! ¡Un velero y a surcar las olas!
Nuevo rasca galleta de la fortuna de la 11. Descubre tu destino y disfrútalo como tú quieras. Rasca y gana hasta 100.000 euros al instante con el nuevo rasca galleta de la fortuna de la 11.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Las 12 y 43 horas menos en Canarias, incorporamos a Tomás Guas. Hola, Tomás.
Querido Larrañaga.
¿Qué haces, hombre? ¿Dónde estabas?
No, estaba Tomás. Estaba obligaciones propias de mi sexo.
¿Qué son?
¿Qué son, por ejemplo? Vamos a ver.
¿La inseminación?
No artificial, sino manual.
Ha sentado bien, ¿eh?
Porque Dios me dio unas manitas.
Han abierto la noche y ya estás como loco.
Claro, Dios me dio unas manitas, claro, que no merezco.
Linda manita tengo yo.
Ay, manita.
Te han dado un premio, has dado un premio, has presentado un premio. ¿Qué has hecho con los premios?
Vamos a ver, en la Asociación por la Tolerancia, que es un gran movimiento que lleva hace 30 años, que lleva en Barcelona, en Cataluña, que además el expresidente lo ha dejado hace nada de tiempo, está viviendo en Navarra, en Pamplona. Bueno, pues unos tipos que juntado los premios del año pasado, que no se pudo por la pandemia, y de este, uno, Iñaki Arteta, paisano tuyo,
sí,
director de cine, un tío estupendo,
sí, sí, sí,
un referente moral absoluto, y el otro, Adolsa Cataluña, que es un sitio, ¿verdad?, de muy de cachondeíto con el nacionalismo catalán y todo lo que hay por aquí, que es una cosa muy recomendable. Entonces, el premio de Adolsa Cataluña, que está formado por gente que no se sabe quién son. O sea, hay un hombrecillo que aparece por allí, parece que una especie de representante, dijo que fuéramos Pau Guix y yo a recogerlo. Y entonces, en un magno acto en Barcelona, pues ha tenido lugar esa entrega de premios, que no me ha permitido estar con vosotros, pero sí en espíritu.
Sí, señor, sí, señor. Bueno, pues está bien.
Yo he quedado como el invitado para recoger premios.
Bueno, no está mal eso, no está mal. Mientras solo sea eso.
Exacto.
Has llegado a tiempo porque el viernes pasado en el Oasis mantuvimos una actitud, yo creo que un tanto ofensiva, con una persona sensible a los comentarios que se divierten en este programa y no le sentaron bien. Es verdad que fuimos un poco duros, hay que reconocerlo.
Pues ahora que
seguramente nos pasamos un poco de la raya, especialmente tú, Alcalá, tú, que con ese colmillo que tienes.
Ten en cuenta que yo.
Mala persona.
No, pero yo había experimentado de primera mano lo que.
Nada, una vergüenza, Alcalá.
Esta persona.
Una vergüenza. Y bueno, no.
Le faltaste al respeto.
Pues con mi acidez habitual hice una crítica.
Alcalá, te pasaste.
Muy dura.
Nada interesado, además.
Por eso hemos creído conveniente, pues, de darle la oportunidad que los diga lo que quiera y que pueda así sentirse un poco más aliviado. Es uno de los mejores cocineros restauradores
mejor,
de este país.
El mejor.
Del mundo.
Quique da Costa. Hola, Quique, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Qué? No sé dónde me he metido.
prepárate.
¿Quién es tu asesor, querido?
Pues, Tomás, tú eres mi asesor. Hemos entrado juntos, justamente.
Pues vámonos.
Es verdad. Oye, vida paralela.
A este señor lo había pegado varios mangazos, ¿no?
Yo tengo que reconocer que no he ido nunca a un restaurante.
Sí, no ha ido nadie, solamente he ido yo.
Claro,
no me lo creo.
Y yo.
Galloneros hay unos cuantos aquí.
Y cuando vayamos, vamos pagando.
A ver,
lo mío, por ejemplo, lo va a pagar Alcalá. Vamos a ir pagando.
No, vamos a hacer otra cosa. Vamos con Pepe Domingo Castaño, que paga siempre.
Exactamente.
Oye, Quique, ¿qué sois? ¿Cocineros, restauradores, chefs? ¿Cómo hay que llamaros a vosotros?
Bueno, yo soy cocinero, lo primero que todo, cocinero. Yo lo único que por unas suertes de la vida me tuve que hacer cargo del negocio donde estaba cocinando, eso fue la crisis anterior, y a partir de ahí los avatares de la vida me llevaron a seguir emprendiendo y al final me convertí en un empresario restaurador, pero bueno, en mi base de todo y desde la cocina construyo todo lo que soy. Uh-huh. Tengo que decir una cosa a Víctor, y en defensa un poco de la mesa, y es que es cierto que Joseba, por ejemplo, no ha venido nunca a mi restaurante, lo cual, jolín, en estos tiempos necesito clientes y yo no sé qué tengo que hacer. Tengo que entrar aquí en directo.
Bien hablado.
Mal cliente Joseba, no come nada.
Yo o pago el doble o no voy. Como Víctor.
Estoy hablando muy bien.
Y por otro lado, tengo que decir que hasta el momento, y a no ser que hoy se manque algún sistema de juego diferente al que hemos tenido hasta hoy, cada una de las personas que han venido han pasado por taquilla a pagar su entrada.
Muy bien. Sí. Wow.
Uno detrás de otro.
Hazme caso que esto es así.
Yo eso no me lo creo.
Es más que un cocinero, es un hombre milagro. Escúchame, si tú mañana sales con el 9 del Barça, 0-3.
No, bueno, calla, uno tiene sus limitaciones y ya también tengo una edad. Ahora, como todo en esta vida, todos hemos soñado una vez con meter el gol por la escuadra en el último minuto. Y como decía Guti antes, con la camiseta que sea.
Bueno, claro. Oye, Quique, ¿quién está peor de la cabeza? ¿Un portero de fútbol, un integrante del Oasis o un cocinero?
Bueno, de vuestro mundo controlo menos. Los porteros también, mira, tengo una historia muy reciente con el equipillo de mi hijo que le metieron unos somanta palos hace 2 semanas, que todavía cada vez que veo al niño le abrazo y le doy todo el cariño del mundo. Pero
pobre criatura.
Pero cocineros estamos bastante tocados también del ala, ¿no te pienses tú que esta revolución que ha pasado en la cocina española ha sido por estar cuerdos? Ha habido mucho romanticismo, un gran esfuerzo, un cierto halo de libertad y de quitarnos prejuicios de la cocina clásica para construir desde la defensa maravillosa que tiene nuestro país desde la memoria gustativa, y a partir de aquí hemos construido. Nos ha salido, podríamos decir, bien, porque la verdad que nos ha salido bien a los cocineros, pero bueno, en mi sector hay mucho chalado.
Joseba, este tío cocina mejor que habla, aunque no te lo puedas creer. No, cocina, Germán, aún mejor, Germán, que habla.
Y una, ¿sí?, cosa, después de 8 horas de servicio está el más elegante que yo recién duchado.
Qué barbaridad.
Bueno, en esos tiempos estamos con lo de la elegancia, está bien, pero con lo de las 8 horas bastante apretado. Tengo que decir que este sector mío maravilloso, posiblemente uno de los sectores más bonitos de si se hace con devoción y con pasión y se tiene vocación de servicio, la verdad que es un oficio extraordinario, pero al final es un oficio que te requiere mucho, y en esa faceta que tenemos de empresario, muchas veces tantos avatares que tiene este sector, sobre todo en los últimos años y con toda la pandemia y demás, la verdad que nos está costando bastante sostenernos y mancharnos es lo menos que, como quemarnos o cortarnos son gajes del oficio, ¿no?
Oye, un par de cuestiones cortas por mi parte. ¿Hay dress code para entrar en tus restaurantes?
No, mira, tengo una anécdota muy sencilla, que una vez en Quique de Costa Restaurante, que tiene 3 estrellas en Denia, por estar al lado de la playa, creímos que era algo que había que ordenar, como decía Alcalá antes, ¿no?
No, si se puede ir con chancletas, Alcalá no va a tu restaurante de Denia, ¿eh? Eso tenlo claro, y con camisa de tiras, menos todavía.
Lo que pasó en aquella época es que quise poner un mínimo de orden, y la gente, pues al final está al lado de la playa, pues muchas veces venían incluso con su barco y demás, y la gente se ofendía. Y hubo una cosa muy particular, es que el código, esto es una reflexión, pero es una realidad, que los códigos que tú, a lo mejor, para entrar en un restaurante como el mío, podrías decir, mira, yo con tirantes, calzonitas y chanclas, no entras. Pero ¿qué pasa si los tirantes, las chancletitas son de Valentino y las calzonitas lo lleva una chica maravillosa, o no maravillosa, una chica al fin y al cabo, y entra por la puerta? Que los códigos ya tenemos un problema de género, y entonces decidí quitarlos. En ningún restaurante, ni tan siquiera en el Ritz de Madrid, que podríamos entenderlo como el gran escenario grandilocuente y mágico en el centro de la ciudad, hay dress code.
Vale. Y la otra, tú das aquí queda Costa, y en Wikipedia tu página sale en inglés. Tú explícate, no sé por qué, pero no sale en castellano, que no, es algo que deberías de corregir. Y
pero Wikipedia no lo dirigimos nosotros.
Ya, pero tienes que hacer un llamamiento ahora a los Wikipedia para que pongan en castellano. Vale, ahí pone que en tus restaurantes los productos que utilizas los consigues en un radio de 75 kilómetros.
En el de Denia, fundamentalmente.
Ah, vale, porque te iba a decir, porque si no en el Ritz la merluza sería del Manzanares.
Claro. No. Mira, Madrid tiene una cosa extraordinaria que siempre se ha dicho, y yo me agarro como un clavo ardiendo a eso, que es el mejor puerto de mar de España. Bueno, esto históricamente puede haber tenido algún sentido. Es verdad, por otro lado, que Madrid tiene, por ejemplo, 2 platos tradicionales del pueblo, y el mar más cercano estará a 550 kilómetros, y es el besugo y el bocata de calamares. Por lo tanto, a pesar de todo eso, sí que es verdad que tiene un repertorio asociado al mar relativamente importante o que tiene significativo en Madrid, pero obviamente lo que te encuentras recién salido del mar, las gambas rojas de Denia, no sé, antes creo que era Víctor Fernández, decía la gamba blanca, la gamba roja, no nos vamos a pelear por cuál es la mejor, siempre que venga por kilos, ¿no, Víctor? Yo diría que...
Sí, no, pero usted se está enrollando mucho, hermano. Usted lo que tiene que hacer es darnos... Lo que tiene que hacer es darnos... Es darnos de comer. Pero, vamos a ver, pero darnos de comer no...
¿Dónde y cuándo?
No. Como estos señores tienen fincas, porque Alcalá está en taco, Tomás también está... Vamos a una finca de ellos... Y usted prepara allí una cosa, un arroz.
¿Y no te parece bien venir a Valencia, donde tengo...
Es que no queremos molestar mucho.
Mañana, mediodía.
Que es menos molestia, te vienes a Gisa Negra, que hay un partidazo un viernes por la noche. Lo hacemos en Gisa Negra, la parte de arriba. Nos comemos una paella. Unos pescaditos a la brasa.
Hay cachimbas.
A mí me pilla mal. No, pero las llevas tú, gato.
Para terminar la fiesta, hombre.
Claro. No era mi intención esa, abusar.
No se preocupe usted, una vez en la vida no va a haber problema, hombre.
Por ejemplo, Joseba y yo, que somos mucho, Quique, de...
A ver, a mí no me metas, Alcalá, ¿eh?
De gambas, sí, estábamos hablando antes en la redacción.
¿De qué gambas? Ah, de rojas, vale.
Gambas rojas, o sea, la gamba roja que es que te explota el sabor de la cabeza cuando la abres. ¿Dónde tendríamos que ir de tus múltiples restaurantes en Londres, en el Hotel Ritz, en Denia, en Valencia, para comer gamba roja, pero por kilos? O sea, porque Joseba y yo por kilos,
hombre,
¿eh?
El rajonazo que te voy a pegar va a ser importante.
No pasa nada.
Claro, claro.
No pasa nada, Quique. No pasa nada.
El leñazo
será por dinero. Vamos. No pasa nada.
A ver, el producto sale de Denia. Por lo tanto, donde mejor se puede comer que es en Denia, donde más fresco está y demás. De todas formas, en Valencia, tanto en Gisa Negra como en El Poble se puede. Y en el Ritz también estamos llevándola, sí.
Huguito, te presento a Quique da Costa, ¿eh?
Ya un sé placer, que es, estoy aquí como oyente conocerle. Disfrutando. Sí. Me viene mal lo de Valencia, lo de Gisa Negra, habría que buscar otro sitio. Pero porque a mí me gusta salir más lejos, quiero decir, yo ahora ya tengo que, el radio lo tengo que ampliar para disfrutar. No,
oye, vente, Hugo, en serio, ¿eh?
No, te vente, que ir al más lejano, ahí en Londres también.
Sí, Londres tiene...
Quique, pues vamos a Londres.
Sí. Tiene uno que es maravilloso.
Londres,
porque...
Londres tiene uno de arroces maravilloso.
Sí, pues a Londres.
Pero Hugo, tienes que conocer el Jardín del Ritz, ¿eh? En serio,
lo digo en serio, que me has colado y has entrado y nos hemos enterado, ¿eh? Es como un espía de la Michelin.
Porque
me daba
corte, Quique, sinceramente. Que, no te
iba muy mal.
Iba invitado, no pilláis los códigos, iba invitado y por eso no dijo nada. Si ya tenía que pagar él, no hubiera llamado ni nada.
El próximo día me presento y te llamo.
Qué feo, acá
la reserva da el nombre de soltero.
Cuando veas uno con gabardina y gafas de sol es Alcalá.
Sí, señor. Quique, te mandamos un abrazo muy grande. Sabes que te admiramos mucho. Ojalá nos encontremos pronto. Bueno, que vaya todo muy bien.
Número uno.
Un fiel oyente y que os aprecio mucho. Gracias por informarnos y entretenernos al mismo tiempo. Y nada, lo dicho, menos Víctor, podéis venir todos.
Muy bien.
Por cierto,
pues yo me solidarizo con Víctor y nos quedamos fuera.
Ya tienes el enlace en castellano, ¿eh? También.
Ah, sí, vale.
Gracias.
Un abrazo, Quique, que vaya todo bien. Gracias, ¿eh? Pues, suerte.
Adiós,
hasta pronto. Adiós.
Qué crack.
Pues nada, iremos algún día.
Qué majo, ¿no?
Sí, hombre.
A Londres se va ya, macho. Empieza a mover ya lo de las rotondas y los viajecitos ya que ya es hora, ¿no?
Yo solo hay una... Yo necesito el banderazo de Víctor para empezar con toda esta historia.
¿Víctor?
El banderazo de salida.
¿Para la rotonda?
Para la rotonda y lo que viene después.
O para Don Quique.
Para todo.
Yo voy a ir a muy poquito sitio, pero a la rotonda voy a ir, ¿eh?
Hombre, claro.
Vale,
a la
rotonda.
Pero escúchame, Fernández, esto de ir todos juntos a ver a Denia y tal.
A Don Quique, sí, don sí, hombre, Quique. A Don Quique voy también. No, pero Don Quique. Don Quique me ha dicho que yo no voy.
Pero escúchame, hay que hacer
arreglar.
Oye, Guas, eso no es tan complicado.
Arreglalo, Hugo.
Eso no es tan complicado. Un fin de semana de estos que para el producto premium de la liga para ofrecer.
¿Producto premium?
Sí, un fin de semana de estos que para el producto premium de la liga para ofrecer. Kosovo, selección española y tal, se puede ir a Denia perfectamente.
Sí. Y volver.
Se
y
puede
volver,
perfectamente.
Sí. O quedarnos ahí a vivir.
Hay otra solución que es converger desde diferentes puntos una embajadita. Es decir, tú Alcalá vienes de Madrid, yo de Barcelona y el Víctor de Sevilla. Y nos vemos en Denia, que es una cosa más o menos equidistante.
Magnífico.
Correcto.
Vale. Se lo contamos a estos ignorantes culinarios.
Que es un sitio más maravilloso. Vuelva a Guadalajara
por saco, no venís ninguno.
No sabéis, el que se haya perdido Denia tiene que vivir Denia. No sabéis lo que es Denia. Aparte del restaurante de Quique da Costa,
no se hable más.
Denia es un sitio maravilloso.
Fin de semana en Denia. Vayamos.
Solo quería decir una cosa de Quique da Costa, que ya lo sabéis todos, pero a mí me gusta repetirlo en voz alta. Este señor tan amable y tan simpático que ha entrado ahora en el partidazo de Copé es uno de los mejores cocineros del mundo.
¿Cuántas estrellas Michelin tiene? Tres, ¿no? Me parece.
Del mundo.
Sí, ahí en Denia.
Y que igual que he dicho lo de Denia, de la población, del lugar, del sitio. El que pueda que viva la experiencia de cualquiera de sus restaurantes una vez en la vida.
Oye, qué casualidad.
Lo haremos.
Que todos estos señores que son unos fenómenos, lo de Don Quique, una cosa, esta gente son todos normales y después llega los tontos estos y no atienden nunca. Los tontos no atienden nunca y ponen unos problemas. Y ahora llega este señor que es una eminencia y encima nosotros nos metemos con él. Vamos, es que de verdad, hombre, es para echarnos.
En su sector, Víctor, en su sector. Quique da Costa es
Mbappé mundial.
Pero ¿sabes lo que estoy diciendo?
No, es Mbappé. Es Mbappé, Neymar y el otro juntos.
Pero sí, lo que te estoy diciendo.
No, claro. por eso.
Oye, que vamos a terminar. Quiero que escuchéis un testimonio. El de. Es en serio esto, ¿eh? Es de José Rojo Pacheta, técnico del Valladolid. Después del Ponferradina 2, Valladolid 2. Cuidado a la reflexión que ha hecho.
No me gusta un episodio que he tenido con alguien en la grada. Que sepan que todos estos episodios los voy a denunciar. Igual que se protege a negros, a blancos, mujeres, hombres, a todos, yo también lo quiero, ¿eh? Y lo voy a exigir. No voy a permitir. No. Lo identificarán y catapum. Y lo expulsarán. La entrada que pagas no te da derecho al insulto.
Chapo. Toda la razón.
Ha tenido un riferafe con un seguidor del Toralín y ha dicho que lo va a denunciar.
Me parece
Tuvo que ser gordo, ¿eh?
Sí.
Quiero decir, si es un insulto sin más...
Sí, pues este José Rojo lleva unos años en el fútbol. Claro, nos ha visto de todos los colores.
¿Sabes lo que pasa, Germán? Que está muy bien la reflexión. Porque como tendemos a normalizarlo todo,
claro.
No, ese como en el fútbol se puede ir a la grada y al final desahogarse y está la adrenalina por las nubes hay sentimientos encontrados, pues un momento de calentón, no, que ya está bien. Que me parece genial que un profesional de esto, en lugar de taparse y de mirar para otro lado y hacer oídos sordos, salga y con educación y respeto, y como lo ha hecho, un tipo admirable, Pacheta, lo denuncie.
Y que la sociedad trampa... evoluciona. ¿Os acordáis,
Fernando
Tomás?
De la liga y la sociedad no evoluciona.
Sí. No. Pero en estas cosas sí evoluciona. Por ejemplo, yo recuerdo aquellos partidos del Rayo con Wilfred en la portería, lo que le llamaban. Sí. Que yo he visto reportajes, las barbaridades que decían y no pasaba nada. Ahora se para el partido.
Gomío, Kameni, Kono, tal. Pero es que hay una cosa que yo digo que hay una trampa terrorífica. Que el público siempre tiene razón. No,
el público puede protestar cuando quiera protestar y ya está.
Es como el votante tiene razón. No, mire usted, hay algunos pueblos que cuando van a votar forman unos líos tremendos.
Como cualquier cliente de cualquier evento, espectáculo o servicio. Tiene razón cuando la tiene.
Y Pacheta, que le conozco yo hace montones de tiempo, de cuando llegó al español.
Callo, ¿eh?
Exacto. O sea, este no se asusta porque...
No, tuvo que ser gordo.
Le hagan un gol en el minuto 90.
Eri Frade, si te llegas a caer de la bici con 41 años como Valverde, ¿cuánto habrías tardado en levantarte?
Mira, que yo me caiga de una bicicleta de esas tiene la misma probabilidad que yo conduzca un coche, aproximadamente.
Germán, ¿cómo fue la sensación de narrar un gol de Cristiano en el 95 y que se quitara la camiseta?
Impresionante. Lo que pasa es que me fastidió un poco porque yo quería que el Villarreal ganase ese partido. Y entonces en ese momento el tanto de Cristiano, sí, es impresionante y tal, pero a mí me fastidió.
Hugo, de la plantilla del Valencia, ¿quiénes saldrían esta jornada de fiesta con los jugadores del Cádiz?
¿El actual?
Sí.
Para empezar, Hugo.
Muy pocos. Del actual, muy pocos. En otras épocas, sí.
Muy bien, Álvaro. Hombre,
claro, y tanto. Gato, con las declaraciones de esta semana de Suárez en contra del Barça y su gestión, ¿cuántos goles crees que les va a meter mañana?
Con que meta uno y valga la victoria, es suficiente.
Correcto. Qué cagón.
Bien, Gato. 1-0.
Y al ring
que siga Koeman.
Tomás, ¿sueñas con un Sheriff Real Madrid con Koeman en el banquillo moldavo?
Vale. Sería magnífico. No, yo una cosa que digo es que saliendo del restaurante me ha parado un tío muy cachondo y me ha dicho, hombre, igual, digo, ¿qué pasa? Dice, ¿tú te crees que el español es peor que el Sheriff? Y digo, no. Dice, pues vete por dentro el culo en pompa.
Qué tío más salado.
¿Tú crees que RDT es menos que el que cabeceó el primer gol con los pies en el suelo? Digo, no. Dice, pues ya vamos para adelante. Está el pueblo enloquecido.
Qué gente más agradable.
A las 12 de la noche, si te paras por la calle, ¿no? Cosa extraña.
Alcalá, si el Sheriff pasa a octavos de la Champions, ¿te haces Twitch?
Si el Sheriff pasa
a octavos.
A octavos.
Tiene 6 puntos, y, cuidado.
Sí, me hago
Facebook, Twitch e Instagram.
Como se equivoque y gane otro, espérate.
Y Víctor Fernández, si Luis Enrique toma el mando del Oasis de Libertad, ¿en dos semanitas lo estarían haciendo los becarios?
No, yo soy muy de Enrique Luis. A mí me gusta Enrique Luis. No me gustan las alineaciones y las convocatorias, pero Enrique Luis me gusta a mí.
Vale, ¿no?
Y Enrique VIII.
Mi reino por un caballo.
Queridos, que os quiero mucho. Hasta la semana que viene. Un beso para
ti.
Adiós.
No tenemos mensajes ahora, luego más tarde, porque se ha ido Morris a su cita semanal. Morris.
Pues mira, Joseba, aquí estoy con Chateau, pendiente de todo lo que nos ofrece la casa de apuestas Betway, y te lo vamos a contar en Instinto Táctico. Instinto Táctico, un espacio en el que desmenuzamos de la mano de Betway las claves del partido más interesante de la jornada. Unas claves que te servirán para demostrar por qué tu instinto juega en otra liga, Chato.
¿Y te pica la curiosidad? Yo estoy convencido de que sí, pues no te muevas porque arrancamos.
Y lo hacemos junto a Betway con uno de los partidos más emocionantes, yo diría, que de todo el campeonato.
Un partidazo entre el Atlético de Madrid y el Barcelona que se celebra mañana en el Wanda Metropolitano.
Es un partidazo, un duelo entre dos candidatos al título, y te digo, Chato, que dos equipos que necesitan ganar, ¿eh?
Y que además te cuento que tiene un moro muy especial, porque vamos a ver a Luis Suárez y Griezmann, que se van a enfrentar a su ex equipo, y además del que salieron con un poquito de polémica.
Pues además de este aliciente, este choque tiene muchos más, porque de los 10 últimos enfrentamientos, de los 10 últimos Atletis-Barça, el Barça ha ganado 9, y el último que perdió fue precisamente la temporada pasada.
Pues con todo esto, Betway, que tiene las mejores cuotas y cientos de mercados, contempla que la victoria del Atlético de Madrid se paga 2-1, el empate 3.50, mientras que el triunfo del FC Barcelona está a 3.80 euros por euro apostado.
En cualquier caso, y por si te has mareado con tanta estadística, puedes distraerte con la sencilla pregunta que la casa de apuestas Betway ha lanzado en sus redes sociales. Comienza Cuestión de Instinto.
Hoy está chupado, ¿eh?
A ver si es verdad.
¿A qué jugador rompió la cintura Caminero en esa banda del Camp Nou en aquel partido de la Liga de 1996 y que además te cuento que salió en la película de Almodóvar, Carne Trémula?
Yo creo que lo sé, ¿eh? ¿Me vas a dar opciones?
¿Quieres opciones?
Sí, dámelas por si acaso, pero yo creo que lo sé.
Opción A, Miguel Ángel Nadal, el central. Opción B, Ferrer. Opción C, Abelardo. Y opción D, el otro lateral izquierdo, Sergi Barjuan.
Bueno, yo creo que me acuerdo perfectamente, ¿eh? Mi instinto esta vez no me falla y sé que fue Miguel Ángel Nadal.
Muy bien, Avilés, estás de racha, enhorabuena.
Gracias, Chato. Bueno, ¿tú has acertado que me escuchas? Me imagino que sí, pero si no lo has hecho, tranquilidad, que ya sabes que tienes toda la temporada para ejercitar tu instinto de la mano de Betway.
Y lo que tienes que hacer es seguirles en redes sociales y descubre más acertijos y consejos para tus apuestas favoritas. Están en Twitter, Facebook e Instagram y además también puedes descargarte su aplicación y dar rienda suelta a tu instinto allá donde estés.
No lo dudes y sácalo a jugar donde de verdad sabe hacerlo, en Betway. Disfruta del juego de forma responsable y siendo mayor de edad. Y si entras en www.betway.es podrás consultar los términos y condiciones, además de todas las cuotas actualizadas al instante. Buena suerte.
Sé que el reality va a reforzar nuestra relación. Te aseguro que nos iremos juntos de la isla.
¿Tu instinto juega en otra liga? Descubre las apuestas combinadas de los mayores eventos deportivos cada día y saca tu instinto a jugar en Betway. Juega con responsabilidad. Solo para mayores de 18.
Este fin de semana
vamos a brindar por el fútbol.
Sí, que sí.
Vamos a brindar por la vida.
El mejor deporte lo tienes en Tiempo de Juego. Este sábado, Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona.
¡Oh, vaya!
Y el domingo, Español Real Madrid.
¡Chin, chin!
¡Chin, chin! ¡Chin, chin!
Tiempo de Juego, el número uno del deporte.
En Tiempo de Juego,
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Llegan al Corte Inglés los descuentos top.
La mejor selección de marcas top de moda, deportes, hogar, electrónica, con hasta un 20% de descuento.
Easywear, Dustin, Bra, Adidas, Neck and Neck, Huchel, Under Armour, Samsung y muchas más.
Disfruta de descuentos top, hasta el 20% de descuento.
Tus compras en tienda web y app del Corte Inglés.
¿Tú, fan de las apuestas deportivas? Descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Goleadores, resultado exacto, número de goles marcados. Imagina tu escenario ideal gracias a My Match y conviértete en el rey del fútbol. Pon una cuota a tu intuición. Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Aldi tenemos mucho kiwi amarillo y 15 segundos para contarte que esta semana está en oferta a solo 0,65 la pieza. Y que es mucho kiwi porque este es Spritz Angold, refrescante y dulce, que tú te lo comes y dices que refrescante y que dulce. Aldi, mucho kiwi, poco precio.
Estoy muy feliz de estar en el equipo, agradezco la confianza del míster, bla bla bla, lo típico. Mejor aprovecho y os cuento el verdadero fichaje estrella de la gama Citroën Pro, el Citroën Berlingo. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja, solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.
Cambia de colchón y redescubre el placer del descanso. Ahora en el Corte Inglés tienes un 40% de descuento en una selección de Aspol, Flex, Picolini Relax. Y puedes pagarlo hasta en 12 meses. Solo hasta el 7 de octubre en Hipercor y el Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Cada día desde las 4, Pilar Cisneros y Fernando de Aro se emocionan contigo.
Lo que tenemos delante es el volcán. A la orilla de la colada quedan algunas casas en pie. Sí. Esa es la suya, Fernando,
sí,
¿no?
Exacto.
¿Se ha salvado, Fernando, la casa por ahora?
Por ahora,
Yo veo que se ha salvado vista desde aquí.
Abren la puerta al conocimiento.
Los ciberdelincuentes se han reinventado durante la pandemia, pero en este caso a través de los códigos QR.
Y que un delincuente puede sustituir ese QR por otro que nos lleve a un sitio web que ponga...
De lunes a viernes de 4 a 7 de la tarde encuentras el mejor entretenimiento en La Tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Juega los Spin and Go de PokerStars. Partidas rápidas con 3 jugadores y hasta 1 millón de euros para el ganador. Vive ese subidón, solo en PokerStars. Oportunidad de jugar por el millón en los torneos de 100 y 250 euros. Probabilidad 1 entre 1 millón. Condiciones en PokerStars.es. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
El mundo del motor este fin de semana se centra en Austin, en Texas, en el Gran Premio de las Américas de motos. Hola, Carmichael, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Joseba.
Estamos hablando de territorio Marc Márquez. Marc Márquez que está siendo muy protagonista los últimos días por todo, ¿verdad?
Sí, la verdad es que sí. Bueno, hay un... desgraciadamente protagonista por una carta que... escribió un piloto italiano de Super Sport diciendo que hay más fallecimientos porque los chavales intentan imitar a Marc Márquez, y un Márquez se ha enfadado mucho, que no entiende que un piloto diga eso y que no piensa hacer ni caso a lo que ha dicho. También tengo que decirte que el piloto italiano, Michel, ha pedido disculpas, ha dicho que él no se refiere a Márquez, simplemente que chavales sin preparación intentan hacer cosas como las que hace Márquez. Ha precisado un poco sus palabras. Y luego está siendo protagonista porque en uno de sus circuitos favoritos, donde ha ganado todos los años menos uno, que se cayó liderando de sobra, pues la verdad es que con mucho margen ha dominado las dos tandas de entrenamientos. Una en mojado sobre Jack Miller y otra en seco sobre Jack Miller. Es decir, que sigue siendo, a pesar de que la duda es cómo aguantará su hombro derecho la carrera, sigue siendo una pista en la que vuela siempre Marc Márquez.
Bueno, aunque sea uno de los circuitos que me gusta más y de mis favoritos, debo decir que es el peor asfalto del año. Son las peores condiciones de los circuitos actuales del Mundial, muchos baches. Sí que el circuito es seguro a nivel de escapatorias y en el futuro pues se tendría que dar alguna idea de intentarlo reasfaltar.
Recordamos, Carmichael, que las carreras son el domingo por la tarde-noche, ¿no?
Sí, van a ser a las... espérate que acierte con el horario. A las 9 MotoGP, eso te lo digo seguro.
Sí.
A las 6 de la tarde es... sí, te lo estoy diciendo bien. A las 6 de la tarde Moto3 y a las 7:20 será Moto2. Por cierto, ha dicho Joan Mir que o asfaltan o no vuelven. Es decir, está muy mal estado, unos baches lamentables, el circuito de Austin.
Y un apunte de Fórmula 1. Carlos Sainz cambia el motor en el Gran Premio de Turquía.
Sí. Seguro, ya lo veníamos comentando a la COPE antes de que estuviera, ya me lo hubieran confirmado en la escudería italiana. Va a cambiar motor, es decir, que saldrá desde el fondo de la parrilla, pero va a llevar ese motor que tiene el sistema eléctrico, el sistema híbrido eléctrico del 2022, y que le ha permitido a Charles Leclerc, le permitía tener mucho más aporte de electricidad en las rectas. Eso ahorras consumo, un poco más de potencia, décima y media, dos décimas por vuelta, menos peso, en fin, que es un paso adelante que le va a venir bien el resto de la temporada. Le tocará sufrir en Turquía, pero bueno, es un circuito donde se adelanta, y seguro que Carlos, que además tiene encandilado, por ejemplo, al hijo de Enzo Ferrari, a Piero Ferrari, y a todos los medios italianos con su último podio y su última actuación, pues yo creo que puede hacer una gran remontada en Turquía.
Ojalá, pues nos divertiremos con Carlos ahí, pero el próximo fin de semana, ¿eh? No este, en el Gran Premio de Turquía.
Exacto.
Gracias, Carmichael, hasta mañana, un abrazo.
Abrazo fuerte, chao,
y
chao.
Y antes del campo del gas, hoy con especial atención a Oleksandr Usyk, ¿qué dicen los oyentes, Morris?
Bueno, pues un oyente dice: me está encantando el Oasis, es cocina de vanguardia, sois top y espero que en el dress code de la rotonda todo sea rojiblanco. Otro decía que la cocina es dura, dímelo a mí que llevo desde las 7 y acabo ahora, pero en la cocina solo se escucha la COPE, por lo menos en la mía, desde Carlos Herrera hasta el Pulpo, me lo paso genial con vosotros. Y por último, dice un oyente, a mí en particular me imponen un dress code y no voy ni a la boda de mi hermano.
Pues oye, un saludo a todos los cocineros, un abrazo grande, que todavía alguno andará entre los fogones a esta hora de la madrugada. Antes del campo del gas, un consejo de Gema y vamos a ello, Gema.
Hola Joseba, ¿qué tal Gabón? Buenas noches. Pues sí, ha llegado el momento en el partidazo de entrar en Winamax. Vamos a entrar ya en winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para esta nueva jornada de liga. Mira, me estoy fijando en el partidazo de mañana del Wanda Metropolitano. Veo que el empate entre el Atleti y el Barça se paga 3,60. Una victoria del Barça tiene una cuota de 4,45 en Winamax y la victoria del Atleti casi 2-1, 1,90. ¿Qué te parece? Increíble, ¿a que sí? Winamax, el mejor fútbol del mundo en esta liga. Apuesta por ellos, apuesta por Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad y solo los mayores de 18.
La 1 y 13, gracias Gemma, 12 y 13 en Canarias. Hay muchas cosas de las que hablar, ya está el director Garci, está Jaime Ugarte, así que al campo del gas.
Juega a la ruleta Spin and Win y multiplica tu apuesta hasta por 100. Vive ese subidón solo en PokerStars Casino. Multiplicador para apuestas directas individuales y en las especiales vecinos, completa, semicompleta, juego del cero, huérfanos, acabados en 7, 8 y 9 y finales a un número. Condiciones en PokerStarsCasino.es. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Ladies and gentlemen, let's get it.
Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Concejo.
Bomba de Mayweather, recto de derecha, qué bonito estadio.
Pacquiao, que le tira uno más.
Campo del Gas.
Ya les decíamos el viernes pasado que estábamos ante uno de los fines de semana más interesantes en el mundo del boxeo de todo el año. Y la verdad es que luego dio sus frutos, ¿eh? Porque tenemos al nuevo rey del boxeo mundial. Director Garci, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal estáis?
Pues nosotros mejor que usted. Viva, pues los, sí, viva no, los aires acondicionados.
Sí, me tiene groggy. Pero bueno, pero bien, como has dicho tú, goce como pocas veces, ¿eh? Yo vi la pelea en directo y luego la he vuelto a ver. Y es impresionante. No sé si estará Jaime de acuerdo conmigo.
Está ahí.
Noche,
Jaime. Jaime, hola. Jaime, ¿qué pasa?
¿Qué tal? Muy buena.
Fíjate que nos gusta Canelo, pero si yo tuviera ahora mismo que elegir libra por libra, pues yo no sé si cojo a Usyk.
No,
el mejor,
te digo
mejor,
que ya
es el mejor ahora, ¿eh?
Que ha entrado Usyk ya para todos, como esperando un poco a Canelo, como número dos. Ya le colocan número
fíjate,
dos, ¿eh?
Claro, claro.
Provisional, porque esta es una
claro,
victoria. Y ahora que le escucho la garganta, dice, en el negocio hay mandíbula de cristal y el director tiene garganta de cristal.
Con los aires acondicionados.
Hay que cuidarse eso, cada uno tiene sus cosas. Que por cierto, me ha dicho ayer en la presentación del libro de Pérez Reverte, el último libro, ¿no? De Pérez Reverte, ahí con.
Sí, el italiano.
El italiano, pero que vamos, que hizo una presentación que.
Sí, estuvo bien.
Que el público encantado de la vida, ¿no?
Sí, muy bien, salió muy bien, estaba lleno el Palacio del Cine, ese cine que iba yo de chaval y que está en el Círculo de Bellas Artes. Es un cine dentro del Círculo de Bellas Artes.
El que está encantado, director, es Rubén Parra, que iba a apostar por Joshua y que al escuchar el Campo del Gas la semana pasada dijo: ha dicho García que hay que apostar por Usyk. Dice, bueno, si la apuesta es más de 3-1, la cojo. Y me parece que era 8-1. Y ha pegado un petardazo, pero bueno, además.
Fíjate. Yo le decía a Jaime hace unos días que si la pelea hubiera sido en la época dorada del boxeo, que eran los campeonatos del mundo, a 15 asaltos, no llega al final Joshua. Lo hubiera tirado probablemente en el 13 o el 14. Porque ya al final estaba muy dañado, ¿eh?
Sí.
Bueno, es que no sé si la gente, los que hemos visto la pelea dos veces, porque cuando es bueno ver la pelea dos veces, porque sí. Pues sobre todo cuando la haces en directo, con la tensión que tienes, pues estás ahí. Pero al ver la segunda vez, lo que dice el director es totalmente cierto, porque se marcha en el duodécimo asalto Joshua absolutamente vacío,
sí.
Sin nada, no podía ni moverse.
Vale,
o sea, hacía como gestos casi como de boquear, de
si dura
pescado.
30 segundos más el último asalto,
no,
yo
no,
creo
lo,
que
fulmina,
no,
lo fulmina. Lo fulmina,
sí.
Lo fulmina.
Sí,
sí, sí,
sí, sí.
De tal manera, qué pelea tan buena.
¿Y qué tipo más inteligente a la hora de boxear Usyk?
Bueno, y se tragó unas cuantas de Joshua, porque
sí.
Joshua estuvo estupendo. Era un combate con tantas alternativas, que era además muy difícil de puntuar, ¿no? Cada uno. Teníamos nuestra. Para mí, fíjate, yo le di 6 al que ganó, a Usyk 5, a Joshua, y un nulo absolutamente que yo no supe cómo meterle mano de ninguna manera, con golpes que era nulo. Aún así, ese punto al final de la pelea es que en los últimos 20-25 segundos estaba muy tocado ya, estaba... A ese sí que se puede decir que le salvó la campana, pero sí, pero aún así demostró que era un campeón y valiente y luchó asalto por asalto y no sabías si de repente Usyk había perdido aire o no, pero bueno, yo creo que le beneficia que es, claro, al tener menos peso era más ligero, era...
Pero qué movimientos, claro, y qué forma de meter las manos y qué, claro, qué forma de impedir, increíble, que Joshua hiciera su trabajo. Fue a mí me pareció uno de los combates más inteligentes que he visto en mi vida.
Sí. Efectivamente. Yo creo que es una pelea... Bueno, primero el envoltorio, ¿no? La cancha del Tottenham Hotspur, con ese ambientazo, 70.000 personas volcadas con Joshua. Pero luego lo que dices tú, Joseba, es que tienes razón. Lo suscribo 100%. Con qué inteligencia, o sea, qué manera de moverse, qué cantidad de fintas de engaño, de trampas que se ponían mutuamente. Luego, primero, Joshua, con una movilidad estupenda, pero claro, Usyk, que pensábamos en la duda que yo tenía, que era el primero que tenía, por eso yo consideraba ligeramente no 8-1 que decían las apuestas, sino para mí era superior Joshua, porque cuando le metería esas manos que mete Joshua, digo, yo creo que con 100 kilos, siendo un poquito más lento, Usyk, creía yo que iba a comerse más manos, y qué va, o sea, quiero decirte que estuvo rapidísimo, o sea, como nunca, se ve que... Y luego una cosa que me gustó mucho, no sé qué os parecerá, esa actitud totalmente de aspirante, de retador, de no dejar en ningún momento que se le pusiera encima Joshua. Cuando le llegaba con buena base, salía al siguiente asalto, cambiaba los ritmos. Me pareció extraordinario Usyk y extraordinario también Joshua.
Hubo un momento que le tuvo también, que salió un poco desconcertado Usyk, le había vencido el asalto anterior Joshua, y salió un poco, dijo, vamos a dejar pasar este asalto. Es que por eso estaba con unas alternativas continuas, no podías decir quién iba a ganar la pelea hasta el 12, ¿no?
Pues sí, pues así lo asumió y lo familiarizó él. En este caso, boxeador inglés.
Que salió mal, tan solo haber perdido, pero lo corregiremos. Probablemente desde el noveno asalto. No podía ver nada desde el noveno asalto. En realidad, no podía ver nada. Estaba sorprendido. Pero fue una buena experiencia. Ya que debo aprender a tenerlo controlado en la adversidad y estar por encima de la situación. No podía ver nada. Es la primera vez que me pasa en una pelea. Pensaba bien, es la primera vez que se me cierran los ojos durante una pelea, y es que no puedo ver nada. Estaba viendo con un solo ojo. Pero mejoró al avanzar los asaltos. Volveremos.
Will be back, dice. Claro, lo que está claro es que esto ha cambiado radicalmente, ha transformado absolutamente el panorama que teníamos en el mundo del boxeo, sobre todo en la categoría reina, de los pesos pesados, porque claro, ahora ya, en este caso, pues todo apunta a la revancha. Ya está diciendo Eddie Hearn que en febrero, marzo, otra vez en Gran Bretaña, tal y cual, que claro, es un poco repetir la historia que le sucedió contra Andy Ruiz. Pero claro, como esos van por otro lado, pero lo que no tengo nada claro es que Joshua le vaya a ganar a Usyk si pelean otra vez en febrero o marzo, todo lo contrario.
No. A mí lo que más me gusta, no sé qué os parecerá de Joshua, chico, es que no pone ningún reparo.
No, ninguna pega.
Lo que dice es totalmente cierto, le cerró prácticamente el ojo, él, aunque daba esa impresión desde fuera que puedes ver, él diría, si no veo nada, macho, no, con lo rápido que era. Luego tiene eso firmado, no se sabe todavía, también el mundo del boxeo está esperando al tercer combate, Tyson Fury, Deontay Wilder, que es el día 8, por cierto, o sea, ya el 8 de octubre. Y entonces, en función de cómo termine eso, ha dicho Bob Arum que debería dejar, que en el caso que gane Tyson Fury, como teóricamente parte como favorito, aunque ojo con Wilder, que es de los que define con una sola mano, que se debería hacer el combate entre Tyson Fury y Usyk. Claro. Y luego ha dicho una cosa el director que me parece a nosotros que nos gusta mucho el boxeo clásico y todo esto. Claro, cuando ves 70.000 personas y claro, recuerdas esas peleas de Dempsey, 100.000 personas, 90 de Sugar Robinson, 90.000, los pesos pesados. Es que tenía que ser eso, ¿eh? Qué ambientazo. Para el cabo, aquí por lo menos, joder, la gente tiene las pantallas de las gigantes, ver las repeticiones, pero en aquellas épocas, ¿qué tendría que el Polo Grand de Nueva York?
Solo falta el humo de los cigarrillos.
Sí, eso es.
Esa masa de humo que se solidificaba en los estadios, sobre todo en las peleas en verano, ¿no? Y todo, y esa masa que lo ves en las fotografías, todo el mundo fumando. En cambio, ahora estás con aire acondicionado viendo el boxeo.
y con el humo usted no se ha resfriado, ¿verdad, director? No, y con el aire acondicionado, era, claro.
El humo lo tenían mucho más los boxeadores, como dice ahora este que no veía con un ojo, claro. Pero bueno, sería una buena pelea también con Tyson Fury, ¿eh?
Hombre,
buena.
Vamos a ver lo que pasa.
A ver qué pasa la semana que viene, ¿no? Sí, a ver qué pasa.
Ahora los campeones han bajado el tamaño, ya son como era Dempsey, ya no son tan gigantes, por así decirlo, ¿no? Ya no son gigantes.
Son gigantes, estos son gigantes. O sea, es que la gente vio cómo se movía Joshua mide prácticamente 2 metros, 1,98 y pesó, que se puso ligero, 108 kilos.
Sí.
Vamos a ver, Tyson Fury mide 2,06, que más parece un ala pivot de los Lakers, que un jugador de o sea, que un boxeador, pero es que pesará 115, 116, entre 116, 119 kilos.
Pero está compensado, claro.
Eso sí, claro, una enorme.
Enorme.
Y luego tiene movilidad, tiene buena movilidad para los grandes que esos, tiene mucha movilidad.
Los grandes pesos históricos serían ahora cruceros.
Claro.
O sea, no llega. Clay, que Ali pesaba 92, 93,
bueno,
94.
De hecho, Holyfield ha seguido, o en este caso, Usyk ha seguido el mismo camino de Holyfield,
sí,
¿no?
Efectivamente. De hecho, Holyfield, cuando ganó el campeonato del mundo a James Buster Douglas, apenas pesó 94, 95 kilos.
Fíjate.
Estaba rapidísimo, pero tiene más mérito, fíjate lo que te digo, lo de Usyk. Porque James Buster Douglas se presentó fondón después de haber ganado a Mike Tyson, pues como bueno, ya dijo él, ¿no?, que es el campeón mundial de los pesos pesados, era lo más grande que le podía pasar a una persona. Entonces queda, pero claro, se presentó con 10 kilos de sobrepeso y el otro, joder, tan rápido, Holyfield, pim, pam, pam, y lo puso a patas arriba rápido. Sin embargo, o sea, Usyk ha ganado a un gran campeón que le respetaba muchísimo, que adaptó mucho de su campamento en tono físico y tal para estar rápido, pero que no pudo con él porque el ucraniano, por cierto, abro paréntesis, paralizada Ucrania absolutamente,
claro.
Desde Vitali Klitschko, alcalde de Kiev, que estaba allí,
el
futbolista, vamos, yo que sé, Vasil Lomachenko, que su tronco total desde los Juegos Olímpicos, y el país, o sea, absolutamente, vamos, era el país más seguro del mundo en el horario en el que fue la pelea.
Pues la semana que viene tenemos el Wilder Fury, será en el T-Mobile de Las Vegas, ya hablaremos el viernes que viene de ello, como hablaremos también de la retirada ya oficial de Manny Pacquiao, que ha sido uno de los más grandes de la historia, ya le dedicaremos el tiempo que merece, pero tenemos que hablar de la velada de Valdemoro, con la victoria de maravilla ante Brian Ross por unanimidad.
Una victoria un poco disputada, porque fue... Yo esperaba que iba a ser más clara, pero bueno, quiere hacer otra pelea, ¿no?, antes de asaltar el título,
mundial,
¿no?
Sí, eso parece.
Él va como en progresión, lo hemos comentado aquí, todos los rivales con los que ha peleado pues van, son cada vez mejores. Él es Sergio Maravilla Martínez, pues está ganando, sigue teniendo su mentalidad puesta en la disputa del campeonato mundial. Parece ser que el campeonato del mundo lo disputarán Ryota Murata y Gennady Golovkin. Hay una noticia buena en eso, que es que si, por ejemplo, ganara Golovkin, se especula mucho con que Golovkin ya abandone el título del peso medio y espere a ver si para cerrar la trilogía, porque tienen el acuerdo con Dazón, cerrar la trilogía contra Canelo.
Y sube un poquito de peso.
Y el europeo del peso mosca fue encarnizado, el duelo de Ángel Moreno y Juan Inostroza, que se quedó al final en combate nulo.
¡Buah! Sí, fue nulo,
¡buah! Sí, eso sí, pero sí, vamos, ahí no ahorraron ni un esfuerzo los dos,
Esa sí que tiene pinta de toda la vida de revancha.
Sí.
absoluta. Esperemos que puedan cerrar esa pelea, porque eso sí que tiene
un nulo auténtico. Fue
muy igualado.
Sí. Antes de terminar, Jaime, tenemos que recordar que mañana en Sigüés, en Zaragoza, se entrega el premio Ignacio Ara, y va a estar allí toda la creen de la creen, o la mayor parte de la creen del boxeo español, ¿no?
Sí, nos organiza nuestro buen amigo Emilio Marquigui, al que le hemos levantado el castigo. Podemos hablar de él, y la verdad que es una iniciativa fantástica, ¿no? Porque recordar, el premio Ignacio Ara.
Hombre, claro.
Es que, chico, es que es una maravilla. Fue uno de los... Hubo una votación que creo que nos lo dijo un día Emilio, ¿no? Sí. Que salía en la votación, salía José Luis García, que votaba coincidía con gente de alta catanga, como digo yo, que de los que el número uno del boxeo español, o sea, como el mejor boxeador.
Vadillo y Manolo Alcántara, pensaban que era Ara, Ignacio Ara, el más grande a todos los niveles, pegador, estilista, una inteligencia, claro, el maestro Ignacio Ara, pero está muy bien poner ese premio, ¿no?
Es bonito, por los que van son campeones de algo como ahora, Sergio García, pero va el cazador Navarro, Javi Castillejo, Oscar Santiacano, pues muy bonito.
Muy bien, director, pues cuídese mucho, bueno, cuidado con los aires,
¿eh? Si nos vemos en persona y nos conocemos.
Cuando usted quiera, ya sabe, cuando usted quiera.
A ver si nos conocemos.
Un abrazo grande, gracias.
Un abrazo.
Adiós, Jaime, un abrazo.
Un fuerte abrazo.
Todavía nos queda una cosa por contar.
Buenas noches a todos los oyentes del Partidazo. Vamos allá, otro viernes más, con el comentario Betfair previo a la jornada de Liga. Regresa después de que esta semana hayamos podido disfrutar de una semana europea con Champions y con Europa League también. Seguro que estamos ante una jornada emocionantísima, como todas las que jugamos con el combi partido de Betfair. Hace todo más emocionante, ¿que sí, Charlie?
Y es que hemos vivido una semana muy intensa con nuestros equipos españoles en Europa, pero ahora hay que centrarse en la nueva jornada de Liga, que desde luego en estas primeras jornadas nos está dejando con la boca abierta de todo lo que está pasando que no esperábamos. Pero ojo, mañana tenemos un partidazo: Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona.
Desde luego, es que todos los candidatos al título de Liga se están dejando puntos y cada jornada puede ser una nueva oportunidad de distanciarse o no de los rivales. Tenemos, mira, un Español Real Madrid, un Getafe Real Sociedad, Granada Sevilla y, por supuesto, ese partidazo en el Wanda Metropolitano, que puede ser crucial. Y además, Charlie, que vuelve el aforo completo al Wanda Metropolitano, y además tenemos el huracán de Koeman, ¿eh?
Y menudo huracán, porque puede ser el último partido del técnico holandés al frente del Barça sin sentarse en él, además porque es que está sancionado. Hoy ha ofrecido rueda de prensa que ha sonado casi a despedida. Viene de perder 3-0 en Champions y las sensaciones precisamente no son buenas.
Va a ser importantísimo además ese factor del público, que vuelve a estar de parte del Atlético de Madrid con toda su gente empujando desde la grada. Y además no olvidemos otro aliciente, Griezmann y Suárez, dos ex azulgranes que pueden ser la pareja de ataque.
Desde luego están todos los ingredientes necesarios para que lo de mañana sea un partidazo, pero tenemos un ingrediente más.
El combi partido de Betfair, como siempre, no es un secreto que nosotros jugamos con ventaja y que siempre añadimos ese extra de emoción a los partidos con el combi partido de Betfair. Ya sabes que con él puedes combinar hasta 25 variables del mismo encuentro en la misma apuesta y con mayores cuotas. Vamos a ver este partidazo: Atlético de Madrid-Barça, mañana 9 de la noche. Entro en Betfair y añado que Suárez haga dos o más tiros entre los tres palos, más de 10,5 corners en todo el encuentro, que va a haber gol en ambas partes y más de 6,5 tarjetas en el partido. Todo esto y mucho más es el combi partido de Betfair. Una apuesta de 10 euros, atención, puede darnos unas ganancias de 432. No está nada mal, ¿a que no? Es el combi partido de Betfair. Visita betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido, el debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combi partido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores, en una apuesta y con mayores cuotas. El combi partido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Nos vamos, lo dejamos aquí. Mañana volvemos a partir de la 1 de la tarde con emociones fuertes. Seguro que las habrá, las contaremos en tiempo de juego. Gracias, hasta mañana, adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.